99.5 del Sol. No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan, ayer uno decía, antes de las 8, bueno, hoy 8 y
estamos con la ley de la compensación.
Sí, sí, sí. Para variar, tomaré un poco a la gente que tiene las rutinas asociadas a la radio y a este programa, a este informativo. Nos pusieron informativo. ¿Para qué me mostrás portales de eso que no leo nunca? Que dicen que soy un informativo.
Yo ni sé nada.
Me agreden, me dicen que soy un informativo. No. Digo, pero no porque los informativos sean malos, sino porque no informamos.
Te ubican de forma correcta.
Informativo. No me dijeron informativo, no, bueno, me dijeron informativo, me compararon con tu informativo.
Pero vino que ni siquiera
hablaba. No a mí, al programa, a todo el equipo, a nosotros, a
sí,
nadie.
Aparte por el todo,
no a mí. Nada, está bien, no hacen cualquier cosa cuando ponen las notas esas, pero ponen.
Nah, bueno, son muchas planillas y es difícil a veces sacar información.
Es muy lindo leer diferentes notas porque salen escenarios distintos de cada nota.
¿De qué estamos hablando? ¿Le explicamos a la audiencia?
No, es que hacen notas con respecto a los ratings, que siempre lo primero que hacemos es...
Las mediciones anuales de audiencia radio,
¿no? A la audiencia después de 20 años son muy difíciles de dar. Lo que no es difícil, lo conceptual, es que nosotros no somos informativos. Pero eso está... Queda ahí medio bollando. Si estás de mañana...
Bueno, si el oso puede ser comedia, nosotros podemos ser...
Nos podrían poner...
Ahí tenés el tema de horarios y tiempos. En Uruguay nunca se dividió exactamente la primera o la segunda mañana, no sé, en una época de los 90. Entonces era como los informativos podrían ser... Hay países que están muy marcados hasta las 9 de la mañana y después de las 9 de la mañana. Incluso países que tienen más temprano, que Uruguay es muy tardío. España, Argentina, países hispanohablantes, estoy hablando, ¿no? Pero que más o menos conozco, tienen un segmento que va a las 6, muy fuerte.
Sí, acá hay algunos.
Pero... No, pero hace años que no existe las 6, ¿no?
No, sí, hay alguna gente leyendo titulares de diario.
Pero empiezan los programas a las 6. Argentina empiezan a las 6 de la mañana, que van de 6 a 8, 6 a 9, van variando, eso ha variado mucho. Bueno, las grillas estas de radio se replican en streaming. Los grandes canales de streaming de Argentina tienen grillas de radio, empiezan a las 6. Al igual con informativos y con programas de noticias, al igual que empezaron las radios toda la vida durante 100 años. Hacen lo mismo que hicieron las radios durante 100 años, empezar con grillas informativas. Por eso la confusión, estaba jodiendo, no. No enoja para nada, pero hace muchos años que no hacemos un informativo. Si es que alguna vez hicimos un informativo cuando Ricardo ponía titular.
Ah, oh, qué lindo.
No, poníamos titulares, pero no teníamos
Hacíamos titulares chispeantes. Una época que se cortó que a los 2, 3 años.
Ahora, para tensarla más y para que la discutan adentro de la... Hay la FIC, hay Universidad de Educación.
Acá tres cuadres.
Bueno, la Católica, bueno, la UEM, no, todas las que sea de educación. ¿Va a dar clase en la FIC? ¿En Puerto Seca?
No sé, si puede sobrevivir a este momento.
No puede contestar porque está aturado. Ordenemos las cosas.
Estoy emocionado.
Pusieron algunas notas. Al voleo, las planillas son muy difíciles de rating. Agradecemos, como siempre, a la audiencia a esta hora de la mañana hasta el mediodía. Y bueno, nada, eso. No hablamos mucho más de los ratings en general. Después.
De otro paréntesis, ya que venía todo. Falta la respuesta de Darwin en esta encuesta. Hay que tomar en cuenta eso a la hora de leer los números. Porque lo dijo al aire.
Confesó que no pudo, claro.
Ah, buen punto. Lo agarró una encuestadora en la puerta de la casa. Y después, hacen una nota, son difíciles las planillas, pero tratan de poner segmentos, ya hacen cualquiera con los segmentos, porque comparan no peras con manzanas, sino ya vacas con ventanas, ¿no? Es una cosa realmente... Pero bueno, y ahí en ese coso nos pone a veces como un informativo. Y creo que no tocan nada, es un informativo. En algún momento tiramos unos titulares, pero nunca hicimos un informativo. Ahora... Digo, en radio más o menos sé lo que es un informativo. Ya en televisión creo que no existe el concepto de informativo. Informativo, el que pone las principales noticias, aquel que existía de 7 a 7 y media, de 7 a 8, el que existe en la mayor parte del mundo en una hora, 45 minutos, si le pones el contenido, solo el artístico. El artístico no es que bailen, es el artístico.
Lo que no es publicidad, sí.
Entonces, ahí tenés un temita, algo de 3 horas, que incluye el gato subido al tejado, 4 titulares de lesionados de el Rampla y Central Español. Entonces, no es un informativo. como un programa, pero no es en desmedro si el contenido lo miran, digo que ya no es el informativo entendido como informativo, ya es un programa de 3 horas y media que abarca lo que puede y hace lo que puede. Tendrá un móvil en presidencia, ¿no? Están durmiendo hace rato, pero tiene el móvil. Y, pues, entonces tampoco es ese. O sea, al final capaz nosotros somos el informativo. Mira lo que.
No, se ve. Caracolio, eso fue caracolio.
Informativo somos. No, no tengo ni idea que es un informativo. Hoy en día, en 2025, te digo, los programas de streaming que tienen 40.000, 50.000 personas en la Argentina temprano de mañana hacen un informativo de 6 a 8, informativo duro y puro y casi sin publicidad, ¿eh? Mucho más que un informativo de televisión de la noche, hoy en día, de Uruguay, por ejemplo. Entonces, el concepto. Es por eso digo que lo discutan en la facultad. ¿Están estudiando los estudiantes de comunicación? Sí. ¿Hay carrera de comunicación todavía?
Sí, es una de las carreras que hay en la FIC.
Perfecto. Ahí me parece que es una buena discusión. ¿Qué es un informativo hoy en día? Se los pongo como trabajo.
Mirá, podés hacer una clase magistral a partir de esa pregunta.
No, yo haría la pregunta y dejaría que hablen.
Bueno, es una forma. Hacés la pregunta y dejás una hora de silencio.
No, tengo un
para que la gente se interrogue.
Que ha dado vuelta a la maquinita la cosa, en el sentido de que aquellos informativos que le decíamos, el de 7 a 7 y media, que había un libro de los héroes de las 7 y media, que era de Luciano Álvarez, creo que era el libro, de 7 y media a 8, era media hora donde estaban concentradas las supuestas principales noticias. Siempre son las supuestas para quien las elige. Pero ahí se pasó a 4 o 5 horas porque eso vino el canal cable. Y el canal cable tiene 14 horas de noticias.
Un incauto pensaría que es una exageración lo que estás diciendo, pero ahora si uno cuenta los preinformativos que se han instalado como tendencia y lo que dura el informativo, estamos hablando de bloques diarios que no están por debajo de las 3 horas seguro y que probablemente se van arriba de eso.
Yo en el auto a las 20:45 escuché a alguien que daba un avance. De algo que iba a venir dije, a la mierda, hasta ahora dan un avance, bueno, parece empieza a salir la tarde, pero es cuando lo pispeo en el auto, no lo veo, así que sería un atrevido si digo la calidad lo que tienen, lo que sí es el largo. Y entonces, ¿qué es un informativo? Terminamos con esa pregunta para que reflexione la audiencia y que reflexione en las universidades.
No toquen nada.
Presenta Gran Jamón La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Sí, fueron a la murga. La pregunta de aquel niño. Hoy sería más inclusivo la pregunta de aquel niño o niña.
¿Qué es un informativo,
¿qué
mamá?
¿Qué es un informativo, mamá, papá, abuela? Bueno, acá estamos con alguna noticia, alguna novedad y sobre todo desarrollo, que es lo que hacemos de los contenidos, o intentamos hacer de los contenidos. Por ejemplo, del Consejo de Ministros de ayer. ¿Hay noticias para dar? No. ¿Para replicar? Tampoco. No dijo ninguna novedad Sánchez, ni de Cardama, que habló el 98% del tiempo de la conferencia, ni del presupuesto, que ya se sabía lo que estaba hablando. Nada, no hay nada en esa conferencia de prensa. Le preguntaron y le repreguntaron de Cardama, porque él puso 3-4 temas arriba de la mesa, a cuál más importante, menos Cardama, que, ojo, que no es que no sea importante para el país, dentro del tema presupuesto nacional y desarrollo, los temas que estaba planteando del gabinete, Cardama era evidentemente un detalle.
Se da la impresión de que es el menos urgente de los temas, porque el presupuesto se le van quemando los tiempos parlamentarios para su tratamiento.
Bueno, también.
Y Cardama uno supone que va a seguir más allá del mes de diciembre de este año.
Pero el Parlamento ya pasó el escollo principal que
era la Cámara de Diputados.
Eso lo dijo. Sánchez habló unos minutitos, pero era un gabinete reunido. Ahora José les cuenta cuántas veces se reunió pocas veces para hablar nada menos del plan de presupuesto de 5 años que tiene el gobierno, que aprobó la Cámara de Diputados. Y entonces de esa manera tenés para hablar del país que se viene según el gobierno, que dijo Sánchez, además lo aprueban más partidos que el Frente Amplio, el proyecto, ahí tiró una de más, parece Sánchez, ¿no? Dijo el proyecto económico del Frente Amplio, lo aprueban más partidos, le están aprobando ese artículo del presupuesto.
Es peleador.
Bueno, está bien, pero tiene la licencia política para decirlo. Pero bueno, la conferencia se lo comió Cardama, ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? Como que no hay una agenda. Ay, ¿qué es una agenda? La pregunta.
Bueno, segunda pregunta. Está con las preguntas.
No hay una agenda, pero cuando hay un tema de esto candente, se lleva semanas y semanas en loop. Entonces el gobierno hace una reunión de gabinete de las que tuvo en el año 5.
4 y 5.
Con la de ayer. Es clave para decir, pasamos el presupuesto, que es nuestro gran plan de gobierno, y termina hablando, lo dice el propio Sánchez, 90% del tiempo, las mismas preguntas y respuestas sobre Cardama. No dijo nada nuevo de Cardama en el día de ayer, ¿no?
De hecho, el presidente Orsi, después de la noche, da una conferencia de prensa y le preguntan de nuevo sobre Cardama.
Sí.
Es válida también la pregunta, como pregunta, y me la hago yo también, de qué tan novedoso es en sí mismo el presupuesto, cuánta novedad hay ahí, cuánto tema dispara. Dispara
no, tenés razón.
Estructuralmente mucho tema, pero como novedad parece ser un presupuesto mucho más a la defensiva que a la ofensiva, bueno, por lo menos por las grandes características que ha tenido.
Ese es el tema. ¿Qué de los planes que tiene el gobierno, ahora que pasaron el presupuesto, y este es tu primer gabinete post pasar el presupuesto, cuál de los planes que tiene el gobierno en materia de pobreza, en materia de seguridad?
No, se temas, hay temas gigantescos y urticantes.
En la conferencia de prensa del Consejo de Ministros de ayer, Sánchez habló de cuatro temas que se trabajaron en el Consejo de Ministros. El otro es que en los consejos de salario el 30% de las mesas ya están cerradas. Y el otro es el turismo. ¿Cómo se está preparando el Uruguay y que esperan un crecimiento en la llegada de visitantes?
La dejó picando porque el crecimiento era... porque hay estabilidad en Argentina.
Claro, sí, claro. Estaba continuando la declaración de Odone que generó ciertas resistencias
en la izquierda. En fin, pero no es una crítica, ni mucho menos a los periodistas que estaban allí, es porque queda en loop la cosa. Él mismo mete Cardama. Y después se enrolla en contestar largo sobre Cardama. Y después Orsi de noche dice, che, nos tenemos que reunir más en esto de los ministros.
La idea que te queda es que nos quedamos cortos, que el tiempo no nos da para todo lo que tenemos que resolver. Yo estoy analizando que tengo que hacer lo más frecuente los consejos de ministros. Hoy me quedó muy claro eso. Que...
¿Por qué?
Y porque no nos dio tiempo, a pesar de que estuvimos un largo rato, bastante más de lo que pensábamos. Siento que no agotamos los temas que tenemos que conversar. Entonces hay que hacer un análisis también, si no, sin duda... tengo que hacerlo más seguido.
Bueno. Es la época del año. Para mí está bien. Para mí es la época del año. Uno dice, tenemos que juntarnos más.
Pero sos vos llamando que tenés que decidir eso. No es... No, a nosotros nos pasa en la oficina y creo que en cualquier reunión familiar o de oficina les pasa, che, nos estamos quedando cortos, tenemos que reunirnos más. Ahora, José ayer, justo antes de saber esto, le dije a José, che, ¿cuántas veces se reunió el gabinete? Se ha reunido cuatro.
Sí, siempre a fin de mes. 25 de marzo, 22 de abril, 26 de junio y 28 de agosto. Tenemos la excepción de fin de mes con la de ayer.
Bien. Y claro, puede, yo no tengo idea si les secaron cortos o no, pero dice el presidente que se quedan cortos. ¿Y convocarlos de nuevo? Si sos el presidente. O sea, no, es como que dice, che...
No, como que se olvida por si a veces.
Che, nos estamos quedando cortos con esto del gabinete. No llegaron a una por mes.
Tiene una lógica bimensual casi.
La variedad que tenía la semana. La calle Pau decidió hacer otra cosa, tenía una coalición multicolor, fue muy criticado entre la coalición en su momento, por los colorados, mucho más por Cabildo Abierto, porque hacía pico a pico, bilateral, y reunió el gabinete pocas veces de urgencia para temas muy específicos. Él quería manejarlo de otra manera, con su criterio. Está bien, está mal. Orsi, lo que pasa es que no sabemos qué es el criterio. El criterio es una vez cada tanto, o se quedan cortos, y el criterio es reunirse más y no se llegan a juntar. No entendí el criterio de Orsi. Porque si dice, che, me quedé con la sensación de que no... Ahí, decirle a tu equipo que los convoque el lunes que viene.
Si están con ganas.
Los tres gobiernos del Frente Amplio lo hacía semanal, los lunes.
En Mujica, también. Mujica también. Ah, mirá, tenés razón. Este es distinto, pero no sabemos si es mensual tampoco esto. Bueno, llamando ahí tenés. Te pasamos los teléfonos. No tenemos los teléfonos, ministro de todo.
No, él los tiene.
Él los tiene. Sí, seguro que sí. Sí, en el grupo. Debe tener un grupo de WhatsApp, gabinete.
No lo dudo.
Poné ahí, lunes, 9 de la mañana, de nuevo nos juntamos.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
Ricardo lleva dos arranques de programa con preguntas que luego no contesta, con desarrollos que luego no completa, pero es responsabilidad.
Se van acumulando, los desarrollos están.
Uno, sí. ¿Qué pasó en Países Bajos con... ¿Es el nuevo primer ministro?
No, tiene que formar gobierno. Ah, tiene que formar gobierno. Fue una sorpresa en las elecciones, resultó ser el más votado, un candidato de centro, si se quiere. La novedad es que le ganó al primer ministro de ultraderecha. Que
va desarrollando. Sí, en las redes están mucho con el novio del primer ministro.
Claro, es un jugador de hockey argentino.
Sí, por eso anda mucho en las redes de la región, digamos, acá de Argentina. Después, quedó en desarrollar lo del combustible, más margen para los privados. Tampoco lo desarrolló. Viernes, lunes.
Está ahí para desarrollarse.
Lunes. Hoy, martes, le vamos a pedir otro desarrollo incompleto. Uruguay debe mirar más en sus exportaciones a Estados Unidos, debe ser más mileísta. Uruguay.
Se despertó un gigante dormido en los últimos años, y en este año en particular Estados Unidos se despertó a tal punto, y este es el titular que doy, que China ya no es más el principal destino en dólares de la exportación de carne uruguaya. Lo es, vuelve a serlo, Estados Unidos.
Bueno,
después
de
muchísimo tiempo.
Después ponemos más datos, porque no solo en carne, creció mucho Estados Unidos como destino de exportaciones. Uruguay está dentro de los países que quedaron bajo el radar de los aranceles, o sea, no le pegó el sopapo Trump con los aranceles, no dejó ese 10% ahí que quedaba, más las cuotas que tenés,
en un año tan convulsionado desde el punto de vista de las ventas a Estados Unidos va a marcar récord histórico, ya es récord histórico en Uruguay.
Y la actitud de Uruguay
en materia de exportación de bienes.
Negociar en, digamos, bilaterales cuando va a Estados Unidos, hablar con el gobierno de Estados Unidos, y después en los medios calladito. Callado nosotros, esa es Uruguay, juega callado y no levanta la perdiz, no digas nada de Trump, no digas nada de nada. Pero dirán, bueno, no, pero entonces no marcás tu postura. Y bueno, pasa que marcás la postura y te encajan 40% de arancel y tenés un golpe en la economía si está totalmente chalado el otro. O sea, cualquier cosa que decís, no, una publicidad de Quebec, de una zona de Canadá, llevó a que el acuerdo que había hecho Carney, el propio primer ministro, se cayera un rato durante 2 meses. Entonces, está chalado o acallado, ¿no? Es la que tenés que hacer. En este momento está haciendo eso.
No, la
oposición también está haciendo eso. O sea, vamos a callarnos, vamos a hacer los negocios y después, en todo caso, negociar bilateral. Tampoco nos ha dicho nada a Uruguay, que no está metido. Está metido en la política argentina, en la política brasileña, full en la uruguaya.
O sea, le pasa por abajo el radar.
No tiene ni idea de lo que está pasando acá en Uruguay. Bueno, ahí venimos con Santiago Pereira Campos y un invitado de Chile para hablar de justicia acá y allá. Y algunos temas de justicia que se relacionan y problemas. Por ejemplo, la designación de los jueces y la transparencia en la designación de los jueces.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Sistema de designación de los jueces en el Poder Judicial, un tema que hemos abordado mucho aquí en No Toquen Nada, transparencia, ascensos, problema de acceso a la justicia, también lo ha abordado mucho Santiago Pereira Campos. Hoy, algunos de estos temas los vamos a abordar con él y con un invitado de Chile, porque en algunos casos tenemos problemas similares, en otros las diferencias pueden también marcar algunos caminos. Santiago Pereira Campos, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, saluda al invitado y vos lo presentás un poco más porque lo conocés un poco más. José Pedro Silva, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal? Gracias por la visita. Profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Y una larga trayectoria que tengo acá en el currículum, Santiago.
Sí, es un gusto recibir a José Pedro, que vino a dar clase a la maestría de Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo. José Pedro ha trabajado mucho en reformas a la justicia en Chile. De hecho, ha presidido la Comisión Intraministerial que trabajó en la reforma procesal. Nos conocemos hace mucho tiempo por temas de trabajo común, y también tiene una amplia experiencia en tema de arbitrajes, tanto como árbitro como litigante en procesos arbitrales, y además ha trabajado en todo el tema de regulación ética de los árbitros, que es una gran discusión que hay en varios países en este momento, y ha tenido un rol muy importante allí. Así que bueno, un gran gusto recibirlo.
Gracias, José Pedro. Entonces, bueno, yo decía empezar por un tema que ha estado presente muchísimas veces aquí en No Toquen Nada, que es con tus columnas también, obviamente, con informes, rondas, con jueces y juezas acá en la mesa, hablando del sistema de designación de los jueces, ¿no? El problema que no está resuelto en Uruguay.
Sí, porque es un tema muy interesante, sobre todo porque Uruguay tiene una peculiaridad que hemos comentado varias veces, que aquí la designación de los jueces pasa o está concentrada en el propio Poder Judicial. Esto es, en Uruguay, salvo los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso, donde la Constitución lo que busca es que haya un acuerdo político para que los designen, recordemos, 2/3 de votos, lo cual requiere acuerdo de los dos sectores. Se acuerdan que si en un plazo determinado no se ponen de acuerdo, va a ocupar esa posición el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo. O sea, básicamente, salvo esa situación donde el poder político tiene incidencia, en el resto de las situaciones, prácticamente todos los jueces son designados por el propio Poder Judicial, o sea, por la Suprema Corte de Justicia. En el caso de los miembros del Tribunal de Apelaciones, con una intervención parlamentaria mínima. Y esto, que hace que, bueno, puede ser muy interesante por la poca participación o por la poca influencia política partidaria en la designación de los jueces, hace Uruguay un sistema bastante peculiar. En cambio, en el mundo en general hay mucha incidencia del Ejecutivo, cosa que nosotros no tenemos en la designación de jueces. Entonces me parece interesante que José Pedro nos contara cómo funciona la experiencia de Chile.
Bueno, gracias por la invitación. Desde luego, hemos tenido de dulce y de gras, como se dice, en realidad, un sistema en que efectivamente hay participación, en el caso de los ministros de la Corte Suprema en Chile, de los tres poderes del Estado, y en los otros casos solamente del Ejecutivo y el Judicial. La verdad es que en relación puntualmente con la designación de los ministros de Corte Suprema en Chile, la experiencia la normativa fue bien inspirada, pero en la práctica ha resultado muy problemática, al extremo que vivimos los últimos dos años, una crisis brutal del Poder Judicial, justamente por efectos de la intervención de verdaderos operadores políticos que hacían de nexos entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado en la designación de los ministros. Se destapó una red de corrupción que tuvo prácticamente a dos ministros expulsados del Poder Judicial con sendas acusaciones constitucionales. Y en el fondo lo que subyacía a eso era que había una red que promovía determinados nombres con, obviamente, con los sesgos políticos correspondientes, y a partir de eso se generaba obviamente el agradecimiento del magistrado designado y aparecían obviamente posiciones totalmente obsecuentes hacia aquellos que lo habían designado en una red que fue destapada en forma fortuita. En realidad se descubrió a propósito de un audio que trascendió a los medios de comunicación, en que quedaba develada en toda su crudeza esta red, esta verdadera red de corrupción. Y a partir de eso, bueno, fue un terremoto en el Poder Judicial, sobre todo la cúpula del Poder Judicial, la Corte Suprema, que ha movido a la academia y a los poderes políticos a decir, bueno, este sistema de designación no funciona. Y básicamente la idea, están dos proyectos de ley en el Parlamento. ¿Qué hacemos con esto? Y básicamente hay muchos, aspectos a tocar, pero básicamente la idea es cómo profesionalizar, cómo objetivizar la designación de los jueces a través de procesos de selección por mérito, procesos de elección objetivo, y de alguna manera pidiendo el legislador o la situación que se separen las funciones de frentón de gobierno judicial con la jurisdicción misma, o sea, que los jueces se dediquen a resolver las controversias y que todo aquello que tenga que ver con los nombramientos, que tenga que ver con las normas de gobierno judicial, de disciplina judicial, queden en órganos independientes y altamente profesionalizados. Y lo que estamos haciendo en este momento en Chile es justamente generar, ¿no es cierto?, un cuerpo legislativo que dé garantía de que lleguen a la cima de la Corte Suprema los mejores ministros, la gente más preparada, la que tenga más trayectoria, y dejar atrás este momento tan oscuro que hemos vivido estos dos últimos años de una opacidad a la justicia, que al final redunda en una cuestión dramática, redunda simplemente en la pérdida de la imparcialidad y la independencia de los jueces. De tal manera que nosotros, yo personalmente soy un abogado activamente litigante, la incerteza que significaba llegar en ciertos casos complejos o de alta connotación pública a los altos tribunales era una ruleta en términos de que tú partías con una desventaja porque obviamente no tenías las redes que otros sí tenían.
¿Y cómo se implementaría eso en la práctica, José Pedro? Comparando con lo de Uruguay también, ¿cuál sería el mecanismo para definir cuáles son los mejores puntuados, los ascensos? ¿Cómo se define?
Mira, básicamente la idea es generar dentro del Poder Judicial dos o tres órganos autónomos. Uno destinado al nombramiento judiciales, integrado con mayoría de jueces, y que eligen en Chile hay un sistema que se llama de alta dirección pública, que en el fondo es una selección conforme a méritos, digamos, a trayectoria, sobre todo gente que ha tenido trayectoria académica, por ejemplo, que ha tenido un aspectos intachables desde el punto de vista de su ética personal, de su actividad profesional, que tiene mucha experiencia, y que sean seleccionados por estos consejos autónomos que de alguna manera tengan mayoría composición de jueces, pero designados de alguna manera en forma lo más aleatoria posible, de manera que no hayan sesgo determinado. Y luego, en lo que estaba en discusión, si acaso igualmente se requeriría la ratificación por el Senado. Hoy día, el sistema que existe hoy día es que la Corte Suprema prepara una nómina de cinco, que le llamamos quina, de cinco miembros, de entre los cuales el presidente de la República elige un nombre y lo somete a consideración del Senado, que lo ratifica por los dos tercios de los senadores en ejercicio. Esa es la lógica actual. Pero sigue siendo, gestándose a través del Poder Judicial, con la influencia que este tiene, digamos, en esta elaboración de esta quina. Y la idea, como digo, es armar órganos autónomos que no dependan de los ministros de la Corte Suprema, sino que eventualmente de jueces aleatoriamente, digamos, sorteados o extraídos de todo el Poder Judicial, no solamente de la Corte Suprema, más agentes externos, digamos, miembros del Colegio de Abogados, eventualmente ex decano de Facultad de Derecho, etcétera.
Eso estaba en el Parlamento ahora se cierra su ciclo, ¿no?
Exactamente.
Va a quedar para el próximo, supongo.
Para el próximo, absolutamente.
Sí, porque ya están en etapa de elecciones.
Exactamente, claro, exactamente.
Bien, acá no tuvimos, que sepamos, este problema de corrupción. Sin embargo, tenemos los problemas de transparencia, que se habla poco y nada. Tuvimos un montón de notas, contenidos, denuncias internacionales, pero están medio siempre fuera de agenda en Uruguay, ¿no?
Exacto, y además está fuera de agenda porque otro de los temas preocupantes es que como no hay acuerdo político, llegan los más antiguos, que no necesariamente son los mejores, y por otro lado, sin transparentar cuáles son los méritos de esas personas, cuáles son los eventuales, recordemos que acá la Suprema Corte de Justicia tiene un rol en juzgar, como decía José Pedro, pero también en gestionar todo el sistema de justicia. Entonces, ¿qué experiencia tienen esas personas en gestionar? ¿Son las más capaces para gestionar? Pueden ser excelentes jueces, pero no son buenos gestionando. Bueno, todos estos problemas aquí se discute bastante poco, y a lo que se suma los reclamos que siempre hablamos de la sociedad civil, de ir a un sistema de audiencias públicas donde los candidatos puedan exponer cuáles son sus enfoques sobre el tema y en general una cierta oposición del mundo judicial a entrar en esto bajo el argumento de que esto podría implicar prejuzgamiento. Pues si a mí me preguntan qué posición voy a tener sobre el aborto, la eutanasia, y si yo ya adelanto posición, estoy de alguna manera... Entonces, esa es un poco la defensa, pero hemos acá visto varias veces que más de 30 organizaciones de la sociedad civil cada tanto vuelven a reclamar esto de que haya un proceso público de selección. Y otra cosa también bastante peculiar de Uruguay, a diferencia de casi todos los países, es que acá, tradicionalmente, si bien la Constitución permitiría que un abogado o una abogada integre la Corte, aquí tradicionalmente siempre han sido jueces. En Chile creo que tienen obligatoriedad de un porcentaje, ¿no?
Claro, en Chile hay dos fenómenos, uno bastante curioso. Bueno, el que no es tan curioso es que efectivamente, y que se usa en nuestro sistema, es que nosotros, de los 21 ministros que tiene la Corte Suprema chilena, 5 tienen necesariamente que ser abogados externos, que no sean de carrera. O sea, abogados que están destacados por su actividad profesional, por su trayectoria académica, al menos 5 de estos 21. Y esos son ministros titulares, digamos. Por lo tanto, estas quinas, estas listas de 5, se hace el discernimiento cuándo corresponde designar uno de carrera y cuándo corresponde designar a uno de estos abogados, digamos, que vienen de fuera del Poder Judicial, que ha sido una buena experiencia en general, o sea, han sido un aporte, salvo en el último caso que les comentaba yo estos últimos años, que fue complejo, porque uno de estos abogados, digamos, exógenos, que nos tenía muy contentos, el aporte que representaban cayó justamente, fue uno de los expulsados del Poder Judicial, nada menos. Y tenemos otra institución que se llaman, en Chile, tanto a nivel de Corte Suprema como de apelaciones, de los llamados abogados integrantes, que es un problema, porque son abogados de la plaza que ejercen habitualmente y que se llaman a integrar ocasionalmente las Cortes cuando no tienen suficientes miembros. Y eso, efectivamente, es una institución que hemos querido derogar muchas veces, pero por razones presupuestarias no se ha logrado, porque efectivamente es una distorsión. Tal vez en la capital pasan un poco desapercibidos porque son muchos, pero no sin en regiones del país en que muchas veces los abogados de la plaza que son llamados a integrar las cortes son los mismos que ejercen habitualmente la profesión. Entonces la distorsión...
Conflicto de interés
evidente. ¿Te fijas? Entonces en esa otra institución que estamos derogando, porque a gritos se pide la derogación, pero tiene a su vez el problema presupuestario porque hay que tener jueces suplentes con la remuneración correspondiente, y es una inversión que el Estado hoy día parecía no estar en condiciones de hacer, por el momento.
Pasemos a un tema que ha hablado mucho Santiago Pereira Campos aquí también, es el acceso a la justicia. En realidad siempre escuchamos, bueno, la denuncia de la justicia del sistema político y dice, vamos a la justicia, vamos. Bueno, lo que pasa es que vamos a la justicia no siempre es tan accesible, y lo has explicado muchas veces, por una cantidad de motivos económicos, tecnológicos, bueno, de tiempos de las personas, de la ciudadanía, de llegar a la justicia. Ahí hay algunos temas que se igualan con Chile, por lo menos tienen alguna comparación con Chile.
Sí, ahí algunos dicen que uno de los caminos más claros que se vislumbra para tratar de mejorar el acceso pasa por la tecnología. O sea, hoy hay muchos expertos en el mundo que dicen, bueno, a ver, frente a todos los problemas de barreras de acceso a la justicia, el camino es la tecnología. Y siempre hemos dicho que increíblemente el Uruguay es una isla en el contexto de la regional, porque mientras que Brasil, Argentina, Colombia y ahora José Pedro contará de Chile, han trabajado mucho en la tecnología, nosotros acá seguimos yendo al juzgado a presentar cada escrito. Si un abogado del interior tiene que presentar un escrito acá, tiene que venir o mandárselo a alguien, cuando esto es quedó totalmente perimido en casi todos los países. Entonces, a veces nos pensamos que como nuestro sistema de justicia está muy bien en los rankings, está muy bien en todo, pero está muy bien en algunas cosas, en otras tenemos que mejorar mucho. Y el tema de la tecnología, no estoy hablando ni siquiera de inteligencia artificial, estoy hablando de cosas tan simples como poder llevar el expediente online, poder presentar, hacer las audiencias virtuales. Entonces, me parecía interesante que José Pedro contara un poco en un sistema que ellos tienen como el sistema civil, que no está reformado, siguen con un sistema de hace 150 años, proceso civil y comercial, sin embargo han hecho reforma por otro lado, a través de la incorporación tecnológica.
Bueno, desde luego, no todos son malas noticias de Chile en realidad. Bueno, aquí tenemos una buena noticia, efectivamente. Chile logró, fíjate, el año 2015 implementar un sistema de tramitación electrónica de todas las causas judiciales. Y que fue muy, muy meritorio, porque ese proceso de digitalización, que fue un proceso muy arduo, fue impulsado por el propio Poder Judicial, con el presupuesto del Poder Judicial. Ni siquiera el Poder Político se planteó este desafío. Y en la práctica introdujo la digitalización de todos los procesos judiciales, tanto del ámbito civil, familia, penal y laboral, desde luego, de manera tal que hoy día el 100% de la tramitación en Chile es electrónica. Es decir, todas las demandas se presentan digitalmente, todos los escritos y documentos se suben digitalmente al sistema, las resoluciones son dictadas con firma electrónica avanzada, todos los abogados en general tenemos firma electrónica avanzada para dar certeza a los escritos que presentamos. El sistema recursivo también opera a través de, medios digitales. Y con lo que se refiere a audiencias verbales, contemplamos nosotros, avanzamos en un forma importante en términos de que permitimos que las audiencias verbales, sobre todo lo más importante para nosotros, que son las alegaciones ante las cortes, ante las altas cortes, las cortes de apelación y corte suprema, las podemos hacer a distancia por videoconferencia. Por tanto, un abogado que está en Punta Arenas, a 2.000, 3.000 kilómetros de Santiago, claro, te fijas, puede alegar ante la Corte Suprema por
video. ¿El proceso se dio cuándo? Toda esta digitalización y avance.
Esto empezó en el año 2015. Y con motivo de la pandemia, bueno, esas fueron las razones importantes. El sistema judicial chileno no se paralizó en la pandemia. Eso fue fantástico, fue una cuestión fortuita y agradecimos todo esta gestión.
¿Cómo está el avance en Uruguay de la digitalización y la tecnología?
Bueno, acá estamos sumamente atrasados. Prácticamente hay algunos avances en el área penal, donde, por ejemplo, los fiscales sí tienen acceso a un sistema electrónico donde esto está mejorando.
Creo que la Defensoría de Oficio no la tiene.
El otro día, en una entrevista que ustedes hicieron,
Lucía Londres, uno de los
la como tiene, pero si se autonomiza va a tener dificultades en seguir accediendo como accede ahora como parte del Poder Judicial.
Exacto, la tiene con algunas dificultades de acceso al expediente, y es uno de los temas que en la entrevista que ustedes hicieron acá al representante de la Defensoría lo manifestaron. Y por otro lado, pero dejando eso de lado, mundo civil, comercial, laboral, de familia,
Papel,
y todavía en muchos juzgados no tenemos siquiera grabación de las audiencias. Las audiencias hay una persona que hace un resumen, lo que se llama el acta resumida, y lo firman las partes. O sea que el tribunal, cuando va a dictar sentencia o el superior, no escucha lo que los testigos dijeron, ve lo que se anotó en ese resumen. En muchos otros juzgados tenemos grabación de audio, no imagen, de audio. Y por otro lado, no hay posibilidad de presentar los escritos online, no hay posibilidad de ver el expediente digital en prácticamente todos los asuntos. O sea, estamos en una situación, yo diría que hoy en la región somos por lejos el país más atrasado, pero por lejos, ¿eh? Por lejos en ese tema.
Bueno, y esto no tiene, perdón, esto no tiene nada que ver con el uso de la tecnología para resolver sentencias, que ahí ya entraríamos en otro paso con hablar de inteligencia. Estamos hablando de la tecnología simplemente para generar una infraestructura que permita que funcione mejor lo analógico, sí, el acceso.
Exacto, pues, tiene que ver con la posibilidad de uno poder ver el expediente. Acá hay que ir al juzgado, pedir eventualmente el expediente, analizarlo, o el expediente que uno mismo se va formando como copia del expediente. Entonces, pero a mí me parece que lo más importante es el tema de la presentación de escritos online, porque eso permitiría una, primero, una enorme fluidez, y por otro lado, permitiría acercar al interior, a Montevideo, porque no olvidemos que acá todos los tribunales de apelaciones funcionan en Montevideo. La Suprema Corte en Montevideo y el Tribunal de Contencioso Administrativo en Montevideo. O sea, somos un país claramente centralizado, ¿no? También.
Sí, no tan largo como Chile, pero centralizado. Oye,
y les agrego una cosa que nos pasa seguramente a todos cuando uno visita al médico, que uno llega por internet y llega examinado más o menos los síntomas. Bueno, aquí nos pasa con el sistema judicial que nuestros clientes saben igual de bien conocer los expedientes que nosotros, porque tienen acceso público.
Eso es control.
Entonces, el control que hace el cliente antes no existía. Entonces, hoy día el cliente te pregunta, pero está absolutamente al tanto de lo que ha pasado en cada proceso, lo cual ha sido un formidable avance en términos de transparencia y de fiscalización de los propios profesionales de la justicia.
Dejo para el final, porque lo decía Emiliano recién, elaboración de sentencias y uso de tecnología, ¿no? Inteligencia artificial, vos algo tirabas, Santiago, también. ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo está Chile en ese punto?
Bueno, ahí es un tema que estábamos conversando, porque tanto Uruguay como Chile están muy expectantes mirando lo que pasa. En esta semana estábamos comentando justo ayer en la clase de que ahí empezaron a aparecer las primeras sentencias que se anulan en la región, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Colombia, que se anulan por el uso de la inteligencia artificial, básicamente por el uso del ChatGPT, porque el ChatGPT alucina y genera muchas veces citas que no son ciertas. Entonces se han anulado sentencias y se han rechazado escritos de abogados, porque no por usar ChatGPT, que se puede usar, sí. El problema es que por tener contenidos que ChatGPT inadecuadamente genera. Entonces,
¿eso ha pasado acá en la región ahora?
Acá ha pasado en la región, no en Uruguay ni en Chile, ha pasado en Colombia, en Argentina, anulación de sentencias. Y bueno, yo creo que comenté una sentencia de España, de la Corte Suprema, de la Corte Suprema en España, que estableció que ningún sistema público podía utilizar sistemas de inteligencia artificial, lo que se llama de caja cerrada o caja negra, esto es cuando no se sabe cómo los algoritmos fueron diseñados, que los algoritmos tienen que poder ser auditados para poder ser utilizados por el Estado, porque está toda la discusión de los sesgos que los algoritmos puedan tener en temas de justicia, ¿no? Entonces, bueno, en Uruguay con ese tema estamos en cero, ni siquiera tenemos, como Argentina tiene o como Colombia tiene, una regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, que ya lo tiene Argentina, que ya lo tiene Colombia también. No sé, José, pero en Chile.
No, básicamente un poco lo que pasa, estamos en un pie similar. Efectivamente recién está partiendo el tema en Chile. Tal vez un mayor desarrollo en los ámbitos arbitrales. El arbitraje en Chile es muy poderoso, muy potente, y justamente acabamos de dictar el código de ética de los árbitros, que fue un tema importante, y se discutió específicamente la posibilidad de que los árbitros en la dictación de la sentencia pudiesen usar inteligencia artificial. Y lo cual al final se concluyó que en la medida en que esto quede revelado en el proceso a las partes, el uso de inteligencia artificial, de cuál inteligencia artificial y en qué aspectos de la sentencia, ¿no es cierto?, se ha usado inteligencia artificial, fue una cuestión que se discute hoy, que se está planteando como posible en la medida que se revele, pero hay un aspecto bien importante que no se ha logrado calibrar bien, que es que muchas veces, o por lo menos ocurre en Chile, que la esencia del arbitraje está dado por la confidencialidad. Estos son procesos confidenciales, son normalmente procesos de altas cuantías, de situaciones de, digamos, de conflicto entre empresas, por ejemplo, que requieren de una reserva muy importante de lo que allí se discute, y por lo tanto el uso de inteligencia artificial no puede ser de cualquier inteligencia artificial. Ustedes bien saben que hay todo tipo de inteligencia, incluso de acceso masivo, público, qué sé yo, porque muchas veces el usar cierto tipo de inteligencia con menos control, significa romper en definitiva la confidencialidad del arbitraje. Entonces, lo que te quiero decir, recapitulando, que estamos en la línea de permitir el uso de inteligencia artificial en la medida que se revele qué tipo de inteligencia artificial, que esto sea aceptado por las partes y qué aspectos de la sentencia o del proceso, ¿no es cierto?, se utilizaría esta herramienta. porque estamos, convengamos que esto es lo que viene en el futuro, o sea, cerrarle la puerta a esto sería un absurdo, como tantos otros avances tecnológicos, pero ciertamente tiene que ser paso regulado. Y lo que pasó en Argentina, hasta donde yo supe, no fue tanto el reproche al juez de haber usado inteligencia artificial, sino que de haberlo usado en contravención con las reglas.
Ah, fue el juez que usó en la sentencia.
Claro, un tema penal, el haber usado a espaldas de la reglamentación que la propia corte argentina de una provincia se había dado al respecto. Así que, en el fondo, no es prohibir, sino que hacerlo adecuadamente.
José Pedro Silva, invitado hoy, a propósito que estaba en Montevideo para unas clases magistrales para Santiago Pereira Campos de Columna, quedaron un montón de temas así con cualquier visita. Nuevamente, por ejemplo, hablar de jurisprudencia y otros temas que nos quedaron ahí pendientes. Santiago, gracias por acercar a José Pedro en el día de hoy. Gracias, José Pedro.
No, por favor.
Muy amable por la visita. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ricardo dice que hay que mirar a Estados Unidos para las exportaciones. Por lo menos puede revisar los datos, armar sus planillas Excel. Ahora, en un ratito lo cuenta. Y si no, será otra promesa incumplida de Ricardo, tercer día seguido, que no desarrolla un contenido que promete desarrollar. Mira lo Darwin.
Me gusta, porque estás creando un monstruo, una bola de nieve que puede quedar libre albedrío en pocas horas.
Hoy vamos a intentar cumplir con los tres contenidos que has prometido desarrollar viernes, lunes y martes. Nos quedamos charlando un poco a propósito de esta visita de José Pedro Silva de Chile, contándonos de la, por ejemplo, bueno, en un caso de corrupción gravísimo ahí en Chile, habría que ahondar en el Poder Judicial, pero fue grave, casi audios, nos decía que así está indicado en redes y en medios de comunicación, donde cayó una figura clave del gobierno de Piñera vinculado a, bueno, a una red de corrupción para nombrar ministro de la Suprema Corte, nada menos, ¿no?
O sea, sí, claro, manejó oscuro, palaciego, de intriga palaciega de un poder del Estado directamente y sus principales cargos.
Y después, acá nos quedamos con la idea de que siempre funciona todo bien el Poder Judicial, aunque Santiago Pereira Campos remacha y remacha, y dice varias veces que estar bien en los rankings internacionales tiene una mirada que es correcta y tiene otra que oculta justamente la opacidad que tiene el sistema judicial para designación de jueces. Él decía,
sí, que hay algo especialmente patológico en eso cuando se utiliza esa buena figuración en rankings para pasarse la mano por el lomo del sistema judicial y decir que no hay nada para corregir, o que cuidado con tocar algo de este sistema que funciona tan perfectamente. Que es una actitud que hemos visto en varios actores en muchas ocasiones.
Sí, desde un lugar muy llano, además de algunas medidas que cualquiera puede entender, como comentaban, de la incorporación de tecnología, la posibilidad de darle a abogados que están en el interior de no tener que viajar o no tener que resolver, que le presenten de manera analógica los documentos que tengan que presentar. Eso es una reducción de las asimetrías, un trabajo que, incorporando la tecnología, el Poder Judicial, es un detalle eso, pero puede haber un montón de casos más donde a quienes tienen menos infraestructura le permitan estar en mejores condiciones para enfrentar los procesos judiciales y hacer una mejor defensa de sus clientes con mucho menos recursos que los grandes estudios de abogado, que la gente que tiene más posibilidades de contratar más abogados que trabajen con ellos, y eso sería mejor y beneficioso para el sistema de justicia.
El otro día, cuando hablamos con Lucía Londres, la Defensoría de Oficio, terminamos casi en lo mismo, ¿no? Hay justicia, ni siquiera yo diría justicia para pobres y para ricos, hay justicia para los que pueden acceder, que ni siquiera tiene que ser pobre, hay gente que no es pobre, digamos, en el sentido de la línea de pobreza que tiene una...
Los honorarios de un abogado, digamos, claro, están bastante por encima del nivel de exigencia de la línea de pobreza del INE.
Claro, si puede ser una clase media, gente con una familia, que tengan dos personas con trabajo, todo, pero que encarar esto del sistema judicial con todo el tramiterío que tiene, viviendo en el interior, lejos, contratación de abogados. Bueno, ni que hablar si no tenés plata para un abogado, en ese caso, ¿no? Porque el 90% de los casos los cubre la Defensoría de Oficio, entonces no tiene plata para abogado de la gente. Bueno, evidentemente hay una justicia para los que pueden y una justicia para todo el resto de la ciudadanía. Y eso está marcado en varios puntos, esto de la digitalización. Yo nunca lo escucho cuando se reclama del Poder Judicial.
No, y es interesante.
Necesitamos digitalizar ya, denos recursos. Con un pasacalle.
Es interesante el apunte que hizo el invitado respecto a que la digitalización del Poder Judicial en Chile fue una iniciativa propia del Poder Judicial y con el presupuesto propio que ya tenía. demuestra de alguna manera que a veces es más una cuestión de voluntad, de creatividad, que de pedir más dinero, lamentarse por la pobreza estructural de un poder del Estado antes de encarar algunos cambios que parecen ser, por lo menos en la experiencia de Chile, de lo que él nos contó muy resumidamente, algo muy positivo.
Sí, bueno, lo han manejado muchas veces. El reclamo salarial, que está bien, se aferran y con uñas y dientes y está muy bien, pero hay otros reclamos para inversiones que no se escucha tanto.
No toquen nada. Buen día. Decile a Joel que deje de ningunear a Ricardo. En serio me molesta. Y es mejor que él, Ricardo. Gracias. Te dice Tere.
Tere.
Yo cumplo.
No tengo nada para discutir de la última frase. Es mejor que él en casi todo y sobre todo en estos temas que estamos planteando. Para que
desarrolle. Así que no lo ningunees, te pide Tere.
Ningunear.
Con respeto te pide.
Es raro que con respeto.
Le tengo mucho cariño a ese verbo. Por cuestiones biográficas, sí. No le voy a contar ahora. No lo voy a desarrollar ahora, no me mires así. Intriga.
Me dice que Tere tiene un nombre.
Otra cosa que no vas a desarrollar, Ricardo.
Sí, sí,
vamos para no desarrollar, Ricardo. Ya son cuatro cosas.
Otro tema. Pará, capaz que voy a ser atrevido con Tere. Pero no es porque me pega a mí. Tere, primero un beso. Y segundo, me parece que tu nombre y el ningunear no pegan. Tienen 50 años de distancia, 60 años de distancia. Tu nombre
está
y el
ayornada. No, pero sigue siendo parte de este mundo. Así
yo te diría que Tere está sintonizada generacionalmente con muchas de las principales utilizadoras del verbo ningunear, que en general, en muchos casos, son integrantes de la farándula argentina entradas en años.
Pero
en
mi casa lo que estaba haciendo yo, decirle a Ricardo que no cumplió con sus promesas, ¿no? Pero tengo 72 y el 15 cumplo 73.
Perfecto.
¿Ves? Está 60 años del ningunear.
No, ningunear viene de hace tiempo, Y utilizado por gente entrada en años.
Se usa más ahí, capaz. Ahí me pierdo.
La farándula más 60.
Claro, la tele de la tarde. La memoria Casán de la vida.
Está bien, Tere, disculpas. Entonces, y prometo no ningunear a Ricardo en lo que queda del programa de hoy.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo
buen
está?
Día, buen Entonces, día.
Si yo me quedé sin retorno para siempre, siempre. Que estamos saliendo al aire.
No, entiendo. Acá me están haciendo una señal que no entiendo. Que no estamos al aire. No estamos al aire nosotros, es cierto. No estamos al aire.
No estamos al aire. No. Eso es lo que le veo. Entonces que me quiere volver loco.
No, yo le estaba diciendo al que me hacía la seña que no entendía cuál era. Eran como dos señas.
Parecía una amenaza mafiosa lo que estaba haciendo. Sí. Se cortaba el cuello. Pero me quería decir que no estábamos al aire.
Estás tejiando ahí, produciendo.
No
puede dejar de amenazar.
Lo distraje y vi la seña y dije, opa, hasta llegó una llamada.
Mire usted, qué lindo, justo que íbamos a escuchar unas cosas ahí, que tenía preparado, ahí se nos cae, ¿no? Qué raro, ¿eh?
Qué raro.
Qué raro, ¿eh? Uh-huh. Increíble, ¿eh?
Sí.
Como, así trabaja, ¿no?
Uh-huh.
En esta supuesta democracia en la que estamos, así trabajan para desestabilizarnos, ¿no? Sacando del aire y ese tipo de cosas. Igual estamos por streaming.
Sí, por internet, por todas las vías que tenemos por internet estamos en vivo.
Ahí volvió.
Volvió, estamos de nuevo.
Sí. Momento que ahora los tengo que agarrar en el coso porque...
Bueno, como Verónica. Volumen. Verónica, que va y viene. Pasa a escucharlos por internet. La radio se murió, ahora volvió. Le estoy diciendo, puedes volver a la vieja radio. Justito, dice.
Claro. Y sepa la gente que está escuchando solo por radio que en este tipo de escenarios tiene disponibles todas las vías que tenemos.
Los gritos
por internet.
Volvieron con
o sea, la web de la radio.
Tampoco nos podemos tener meses.
YouTube.
Ahora sí. Escucho horrible, pero escucho, señor. Que es lo importante, ¿verdad? Se escucha mal, pero se escucha. Eso es lo lindo que tiene esto de la comunicación, la puta madre. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo le va? Tuvimos un inicio interruptus.
Sí, un pequeño bache.
Joel.
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Bien. Tengo un día, háganme acordar.
Sí.
Capaz que hoy.
Bueno.
Háganme acordar.
Sí.
y que le tengo que preguntar, tengo un tema. Con usted que sabe, ¿le puede hacer una persona, Joel?
Sí, sí.
¿Usted que anda con eso de la bicicleta?
No anda con eso de la bicicleta.
¿No? Sí. Con la bicicleta entre las piernas.
Exacto, correcto. Siempre anda con la bicicleta entre las piernas. Sí. Bueno, es lo que trae, señor.
Sí, sí. Más de un día al mes ando con la bicicleta.
El otro día me crucé justamente con el malo suyo por la calle, señor, que me vio en mi actitud de papá luchón. Que muy linda, porque la gente se conmueve conmigo porque yo ando con dos bicicletas.
Se conmovió.
Porque ando con dos bicicletas, una en cada brazo, una en cada mano, digamos, que me dice que mi hijo hipotético y aparta meta, se niega a usar en su vida, ¿verdad? su vida es con su vida la carga papá, la bicicleta.
No es a lo largo de su vida, sino cuando viene una subida.
Correcto, sí, repecho. Correcto. Se niegan al repecho, señor. Bueno. No, van a tener una potencia para enfrentar la vida, que lo que estoy preparando es impresionante. Vale, dos larvas. Estoy preparando dos pásulas, ¿verdad? De seres humanos. Remedios de seres humanos.
El próximo repecho es o lo suben en la bicicleta o la llevan ustedes, o las bicicletas se quedan ahí.
Lo que pasa es que se van a quedar ahí, ¿no? Ese es el problema, que tengo que deshacer, tengo que desandar todo mi, todo ese esa actitud de gallito,
sí, es carísimo.
A los 20 metros cuando se van los dos ahí y yo tengo que volver a buscar la bicicleta. Le tengo que pedir a alguien, no me echas la bicicleta, que estoy haciendo acá una escenificación que no me salió bien. Y ya vuelvo.
Estoy tratando de fortalecer esto.
Exacto. Y no me agarran en su vida, no me la usan. Y bueno, justo su hermano me vio en esa actitud, ¿verdad? Con las dos bicicletas, una en cada mano.
Hay una forma de engañar a hipotética apartamento en Uruguay, porque en Uruguay la dificultad no es la subida, claro está. Está marcado que
no sea... Muy poca subida. El repecho de Ramallo, que está lejos.
Bueno, sí, el este ahí, que tenemos Pan de Azúcar, la zona esa de Caracoles, ¿no? Pero y si no, es ponerlas contra... Poner a hipotético apartamento contra viento, que es el gran dilema de Uruguay, el gran problema.
Que
no se van a dar tanto cuenta...
La dificultad de la bicicleta.
Claro, yo no pedaleo viento en contra, es más difícil que se lo decida. Claro, dicen, hay mérito.
Exacto, tiene que ser mucho. No son así inteligentes. No
dije eso.
No,
le puede costar más.
Lo dijo, pero tiene razón. No pasa nada. No son ni inteligentes ni tienen voluntad. Es difícil.
Claro, están contra viento, como que no van a ver la subida y van a ver que todo se dificulta. Que es lo que pasa acá en Uruguay, pasa habitualmente eso, ¿no?
Pero tengo una pregunta. ¿Cómo infla usted la bicicleta suya? ¿Las infloté?
Sí.
¿El inflador?
Sí.
Tengo uno de esos de pie.
Sí, muy bueno.
Sí, para la gente que lo sabe usar, como todo. Y tengo una cosa, que ya llevo un año en esta relación, ¿verdad? Con el coso de pie.
Ah, sí, medio quedé para eso también, así que capaz que no lo puedo solucionar, pero...
No, es que me parece que es insolucionable, porque yo consigo finalmente inflar la rueda después de... muchos intentos, ¿verdad? En el que no entra el aire, en el que el piripicho me escupe en la manguera, la rechaza, ¿verdad? Entonces a veces tengo que sostener la manguera con una mano ahí en el piripicho y le doy con la otra al coso de pie, ¿verdad?
Tiene un agujero distinto a la válvula, lo que pasa, me parece que está con un problema de eso.
Y tiene una pistolita que sube y baja y no sé para dónde va nunca, y la voy alternando para arriba y para abajo, no sé qué. Y entonces siempre pasa lo mismo, estoy media hora, se me desinfla toda una rueda, no infla, no entra el aire, todo eso, y en un momento lo consigo, en un momento infla, pero nunca sé qué hice.
No solo nunca de primera.
Lo entiendo perfecto.
No sé qué hice.
Me pasa mucho.
Solo sé que estuve media hora, 40 minutos repitiendo la misma acción, cambiando mínimamente algunos detalles, ¿entiendes? Pero nunca sé qué hice, jamás. Es como esto que hacemos acá. No sé. Nunca sé qué hice. A veces se infla la rueda. No puedo repetir, no puedo ir a ese momento en el que solucioné el problema. Es un problema que se soluciona sin mi conciencia.
Lo he hecho muchas veces como usted, Darwin. Le digo, le pasa que tiene...
Yo la inflo siempre así. Hace un año y medio que inflo así las bicicletas. Y me pregunto si esto tiene fin o nuestra relación con esto va a ser así.
No, tiene fin. Bueno, si es de rosca o de presión, hay unas que entran a presión. O sea, tiene que meter a presión y otra que enrosca.
Es de rosca, pero lo termina haciendo de presión.
Pero lo va a romper.
Para que no se vaya. No, lo sostengo yo con presión, ¿entiendes? Por eso le doy con
porque es distinto.
Lo sostengo con una mano y inflo con la otra. Que eso, por supuesto, me genera muchísimo más transpiración, muchísimo más incomodidad, muchísimo más furia, ¿verdad? Muchísimo más frustración, todo. Sí, inflar con una mano, yo estoy a nivel de piso, inflo con una mano el coso de pie, que es como pasarlo parado eso, y con las dos. Lo hago con una mano y sosteniendo el piripicho con la otra.
Es un desastre, es un cansamiento.
Sí. Es espectacular. Y no, nunca es antes del minuto 25 de esa lucha en el que, bueno, termina cediendo, ¿verdad? De alguna forma la rueda y acepta el aire que yo le estoy matando.
Bueno, sí, ahí o cambia la cabeza del inflador, digamos, que entre para otra válvula. Que imagino
o cambio
que
mi cabeza. O cambia eso, cabeza. Eso sería lo ideal, pero no tengo cómo, me parece, señor.
Sí. Pero yo creo que es sencillo de arreglar, pero entiendo lo que hace usted, lo hace mucha persona, lo he hecho muchas veces también, que es como no está la válvula adecuada para el inflador, uno a presión y con esfuerzo lo mete, pero no es así la mejor manera.
Le doy hasta que se da por vencido en un momento y la rueda...
Me imagino que además, inflando así, no tiene ni idea cuánto está poniendo, de PCI, ni de aire, ni nada.
¿De qué? Hasta que se da. Es con el dedo después, me doy cuenta si está inflado o no.
Claro, le aprieta.
Aprieto la rueda con el dedo. Y a veces, aparte el momento ese es de un suspenso espectacular. Sigue toda fofa. No entró nada, señor. Entonces otra vez, y me voy calentando y me transpiro. Me tengo que cambiar de camiseta antes de salir del caso porque ya estoy todo transpirado.
Sí, lo de la traba, que dice usted que la pistolita va... bajada al principio y la sube para trancar. Lo que pasa es que usted no está trancando ni siquiera.
¿Quiere que tranque?
Tranca para que
yo no tengo todo trancada la cabeza. Es impresionante trancado que tengo el cerebro.
No, la sube para trancar.
No me sube el aire a mí tampoco.
Cuando tranca,
a mí alguien me tocó la pistolita.
Cuando tranca,
es evidente que me tocaron la pistolita.
Cuando tranca, no sale y entra el aire. Si lo tiene.
¿A dónde tranco? ¿Para arriba o para abajo?
Para arriba, tranca.
Solo entra y no sale. ¿Y para abajo qué hace?
Entra y sale. Si, incluso puede sacarle aire ahí, incluso. Si presiona un poquito, le saca aire.
Quiero ponerle.
No, a veces está pasada. A veces está pasada de la rueda y le saca un poquito de aire.
Nunca está pasada.
Le podía hacer.
¿Cómo va a estar pasada, señor? Por favor. ¿Pasada? Ivone.
Darwin, no se preocupe.
Saluda a Wi-Fi. Saluda a Ivone.
35 años, Darwin, andando en bici.
Era hincha Tabaré Ivone pasado.
Dice Jorge, Darwin, yo llevo 35 años andando en bici y todavía me cuesta lo del inflador. Mire que cuesta. Incluso se hacen brutalidades esas que son de meterse, arranca fuerte en alguna bicicletería. Entonces prefieren la roja porque se llevan la válvula puesta. O sea, es un temita. Hay gente con mucha capacidad
y hay una de las válvulas de una de las ruedas de una de las bicicletas que está muy entre los rayos, además, encima que está en un lugar incómodo entre los rayos. Entonces me voy calentando, doy vuelta para arriba, para abajo, más para arriba, más para abajo, todo puteo. Tengo que echar a todos los niños, ¿verdad? Cuando están...
Claro, es un momento no apto para menores.
Correcto, es 100% de adultos ese momento, señor.
Diego le propone algo que nunca usé, que es el...
Me encierro en la cocina y los echo. Digo, váyanse acá, váyanse lejos, porque no pueden ver esto. Esto es una cosa de grande, ¿está? Esto es este comportamiento, digamos, de primate... no puede ser presenciado, no puede ser atestiguado por
niños. Imagino, todo sudado, además.
No, y a las puteadas, todo, pero me cago en la puta madre, y todo tipo de puteadas, señor, inconvenientes, y toda una demostración de cómo no se reacciona ante una situación frustrante, ¿verdad?
Sí, algunos van directamente...
Que es lo que todo el tiempo está transmitiéndole uno a sus hijos.
A la tecnología, yo nunca los sé, siempre están los infladores compresor portátil, que son...
Son como los que sacan el corcho eso con un botón.
Sí, puede ser, sí.
Sí, yo nunca lo sé. Me tengo que pasar todo para eso.
Sí, y bueno, dice, aproveche el ciberlunes, Darwin, cómprese uno.
Todo para eso, me voy a comprar
una. Digital, una, sí. Yo no lo sé nunca, sé que cuando lo pincho...
Yo las cosas inflables de verano, de eso, todo lo que hay inflable, yo con la boca.
Ahí va. La piscina.
El colchón con la boca, señor, toco la boca, si me hiperventilo,
y esa está linda la sensación.
Exacto, un poco ahí, digo dos, tres barbaridades, me golpeo el pecho, hago ese tipo de cosas, señor, también un poco para mostrar quién es el alfa en esta familia, a estos dos niños, no hay mucha chance de que sea otro, la verdad, el alfa, pero bueno, así que...
Lo hace, Darwin, al final lo logra.
Y es un poco la vida a veces. toda esta cosa de cómo hacer para conseguir, hay muchas veces que no sabemos.
Claro, cómo llegué hasta acá, no sé.
Correcto, y cómo, y lo puede, y no lo puedo repetir, no, no sé. La próxima vez que me toque veo cómo vuelvo a insistir de una manera estúpida y percutiva, sin ningún tipo de procesamiento intelectual en el medio, y bueno, le doy. Hasta que salga. Y,
está bien,
y ya está.
Mire, yo estoy en la etapa de que querría aprender al cambio rápido y lo miro y digo, es imposible, me va a llevar un día.
El
pinchazo.
¿El cambio de qué?
Pinchazo. El cambio de, sí, el cambio de la llanta.
Ah,
ahí,
no, no va pinchando. Yo...
Gracias, Darf. Bueno, no, seguramente pase en las próximas salas.
Ahí está, veo. Ya estoy ocupando el lugar de, por ejemplo, que hubiera tenido su madre. Ese tipo de cosas es la cosa que le dice la madre a uno. No, no vas a pinchar, anda tranquilo. Tranquilo, no vas a pinchar.
Y lo que pasa. Bueno.
Es lógico.
Ahí vamos, Darwin.
Bueno, mira, le voy a leer, vamos a hablar de esto, que de esta cosa, que de un infortunio, ¿verdad? Muy, muy casual, pero que finalmente nos envía muchos mensajes. Ah, no hice la suficiente, que no hice captura de pantalla, señor. Después le mando captura de pantalla.
Ah, periodismo de captura de pantalla.
Periodismo de captura de pantalla, porque hay muchas capturas de pantalla para hacer de esto.
Sí.
Para alimentar digamos, la información de esta,
sí,
de
este, enriquecer el suceso.
Correcto, exactamente. ¿Qué pasa? Por ahora lo haremos todo narrado, entonces, porque me olvidé, como un banana. Y entonces, lo que sucede es que el título, el título es el siguiente, ¿verdad? Que es el curioso episodio que protagonizó Carlos Moreira durante una conferencia en vivo. No es muy curioso. O sea, se cayó.
Es
raro, es curioso la forma en que lo presentan. Curioso, sí. El curioso episodio que protagonizó Carlos Moreira durante la conferencia. Sí.
Música Archivos X.
Claro, que no es... Exactamente, no le salió un alien del esternón, digamos. Eso hubiera sido curioso.
Muy curioso.
Correcto, no hizo... un paro de manos, por ejemplo, también hubiera sido curioso. No, es una persona de 80 años que se cayó. No es tan curioso, no es.
Está dentro de la normalidad estadística, sí, de forma escandalosa.
Bastante, bastante, bastante cierto, ¿verdad? Y bueno, y entonces, que lo curioso, ya le digo, es que es todas las reacciones son curiosas. No el episodio que protagonizó Carlos Medina, sino las reacciones. A
lo que genera alrededor.
Correcto. O sea, que es una delicia, ¿verdad? Son 10 segundos de hilaridad absoluta donde nadie se ríe, pero genera unos niveles de comicidad inigualables. Sí. Para empezar, porque bueno, lo que siempre decimos acá, ¿verdad? El humor es humano, el humor involuntario es divino. O sea, una vez que Dios decide hacer caer a un individuo así de una manera abrupta, subrepticia, es superior a cualquier artilugio humorístico que pueda armar un ser humano.
Claro, y acá está adornado con personalidades a su alrededor, claro, que van a reaccionar. O sea, tener humor comportamental.
Correcto, exactamente.
Que sea conocido.
Es involuntario, que es superior, es muy superior, siempre. Siempre lo involuntario es superior al humor voluntario.
Y que sea conocido a la persona es un plus para reírse, sí, ¿no?
Sí,
o sea, claro, sí, acá, porque ahí sabemos todos quién es. Entonces,
igual se puede conseguir la hilaridad sin
necesidad de biografía alguna. Pero bueno, acá les tenemos la biografía.
Claro, te muestran un compilado de videos de gordos y viejas cayéndose. Claro, es suficiente para partirse de la risa. Pero bueno, y por eso la gente no puede no reírse cuando se cae alguien adelante de claro, desconocidos. O sea, no necesita conocerlo, se cae. A mí me ha pasado, yo me caigo y me pego contra las cosas y eso, y la gente se ríe, lógicamente. Y uno no va a buscar el rifle a la casa y lo vuelve a matar, ¿verdad?
Para vengarse.
Lo que sí les pido, que valoren eso. Che, valoren que no voy a buscar un rifle y vuelvo y los mato a todos. ¿Ah?
Entiendo el mecanismo.
Exactamente. Bueno, y entonces, yo lo vi, no lo vi en vivo, lo vi en un videito y se los voy a resumir. Se fue a sentar en el estrado de la conferencia del directorio, en la silla
de la autocrítica.
Exactamente, hizo autocrítica muy fuerte, se pegó un golpe de autocrítica que casi se descadera.
Se quedó, ¿verdad?, sin respaldo.
Sí. Claro, exactamente, no tiene respaldo político, ni ningún tipo de respaldo, y entonces, bueno, cuando se va a sentar ahí es que Herrera le corre la silla. Si dejan una silla libre para que se siente Herrera y creen en eso, y se toma como algo válido, ¿por qué no creer que Herrera...
Cualquier incidente con silla que involucre al director del Partido Nacional está vinculado...
Es Herrera, Herrera es el que rompe los huevos con la silla ahí, señor.
El rompe de la silla.
La silla, todas las sillas son de Herrera. Y si alguien tiene que matar, Herrera, mira Herrera, vos le corrió la silla. ¿Por qué no vamos a creer que Herrera le corrió la silla a Morena? Yo para mí Herrera le corrió la silla. Habrá sido un caudillo y será un fallecido célebre, un nombre fundamental para la historia del Partido Nacional. Pero también tendrá su costado de me aburro y hago pavada, de niño de 8 años, señor, como todos, ¿verdad?
Sí.
O de canario en pedo. No se lo va a jugar por eso en el Partido Nacional,
no,
¿eh?
No.
Se lo va a jugar porque no. Tiene una cosa de canario en pedo y ya...
Se lo va a festejar por eso.
Exacto, señor. Es una tradición... el canario en pedo es una tradición tan o más potente que la veneración a Herrera del Partido Nacional. Vamos a decir las cosas como son. Herrera le sacó la silla, es evidente, ¿verdad? Y hay que decir también, las sillas del directorio son raras, las conferencias del directorio son raras.
Ajá.
Además de incómodas, ¿las vieron? Son como muy, tienen como una, no sé, una cosa ahí como de un borde dorado. Medio extraño y son como más, no son para sentarse en una conferencia, me parece. Tampoco vas a poner la de plástico, pero no, capaz que lo podrían ponerle, la tienen que modernizar. Yo para mí, ya que están en esto de la autocrítica, tienen que ponerle sillas de streamers, para mí. Sillas de streamers.
Ruedas y respaldos
altos. Sí, esa le tienen que poner. Esa, porque tiene que ser más amplia, tiene que ser más como. Más cómodas, etcétera. Bueno, entonces estaba al lado de la candidata internet de Corea. Estaban sentados frente al mostrador, Delgado en el medio,
sí.
A la derecha de Delgado, Gloria Rodríguez,
sí.
Un lugar más a la derecha, o sea, estoy hablando desde la perspectiva de Delgado, desde nuestra perspectiva hacia la izquierda, ¿verdad?
Claro.
Un lugar más a la derecha, la intendente de Colonia, la Loba de Lima. ¿Verdad? Que y al costado de ella, Carlos Moreira.
Sí.
La Loba de Lima tiene una intuición paranormal y mientras miraba hacia el frente, porque todos miraban hacia el frente, nadie estaba mirando, sí, a Carlos Moreira, sin torcer su cabeza, o sea, siempre mirando hacia el frente, le pone la mano, por esa especie de sexto sentido femenino de... algo, estamos por perder un ser humano acá, o sea, hay algo, la naturaleza las ha preparado para eso, digamos, y le pone la mano queriendo corroborar que Moreira estaba ahí, y siente como de manera fantasmagórica el brazo de Moreira se escurre hacia el vacío existencial en ese preciso instante, ¿está?
Sí.
Vamos a escuchar a la cronista de Canal 4, que también tiene su mérito, en esto,
ajá, ajá.
Porque no reacciona. ¿Qué es lo que más o menos generó, en términos generales, perdón, disculpen la redundancia, esta caída de Moreira? O sea, salvo la Loba de Lima y una breve reacción fugaz de Gloria Rodríguez, casi no dan cuenta de la caída.
Hay una persona atrás también que reacciona.
Ah, sí, hay uno ahí, un coso de organizador, no sé qué, que es el que finalmente lo levanta. Pero el resto no se da. Es como un árbol que cae en el medio del bosque. No hizo ruido. Y sin embargo, nosotros lo escuchamos el ruido.
Sí, sí.
Ahora, escuchen esto.
La conferencia de prensa, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, acompañado de otros dirigentes del
partido. ¿Escucharon esto? Todo esto es lo que es la caída de Moreira.
Victorio, Álvaro Delgado, acompañado de otros dirigentes del Partido Nacional. Varios temas estuvieron presentes,
temas,
entre ellos
presente,
la estrategia.
Varios temas estuvieron presentes. Se acaba de coger. Voy a hacer como que no pasa nada. Y sigue.
Duda un instante muy menor y dice, no es importante.
No pasó nada acá. Debe haber sido algo del audio que me falló. Un cable medio suelto, etcétera. Moreira, dice la crónica, buscó acomodarse en la silla. Ah, mire, escuchen cómo arranca Delgado después de que se cae Moreira, para que vean. No, lo ponemos al final, lo ponemos al final. Voy a buscar acomodarse en la silla, dice la crónica, pero tambaleó y cayó al piso, de espaldas. Hubo un momento de susto entre sus correligionarios. Mentira, le está poniendo color el cronista. La cara de la ex senadora Gloria Rodríguez marcó la preocupación. De ninguna manera. No hay nada del video que confirme esa observación. Nada, nada. Creo que necesitaba nombrarla, porque venía nombrando los que estaban, ¿entiendes? Estaba de Lima, la candidata de gobernador intendente, no sé qué, y no sabía qué acción adjudicarle. Digamos, tiene como un novelista que va presentando los personajes y no sabe qué acción adjudicarle a cada uno, entonces le dice la cara de preocupación de la ex senadora Gloria Rodríguez.
Rarísima la actitud de Gloria Rodríguez.
No, es espectacular. Mira delgado. Mira delgado, o sea, no, mira el jefe. Mira el jefe. Eso es lo que hace. Señor, no pone ninguna cara de preocupación. Solo en un momento así mira a Delgado, de forma inexpresiva lo mira. Porque es más bien inexpresiva, Gloria. La verdad, vamos a decirlo. O sea, no tiene una cara. No puede haber marcado la preocupación de todos los presentes con la cara, Gloria. Porque. ¿Qué le puedo decir?
Tan vivaz en su gesto.
Claro, exactamente. No, tiene la gestualidad del mozo de Chichita. O sea, hubiera sido un gran mozo de Chichita, Gloria. Porque no.
Cara de póker estructural.
Exacto, exacto. Es así. Es de esas caras que no expresan, señor. Una cara que no transmite. No es Jim Carrey. No tiene una gestualidad. Ni siquiera es Palo Alverde. Una gestualidad que transmita emociones y cosas. No, nada, no transmite nada la cara de Gloria. Y bueno, entonces mira a Delgado con su cara habitualmente inexpresiva. Igual hay que decir que es un bombón. ¡No! Hubiera sido mucho peor que se le dijera a Gloria que a Ripoll, que descansen todos en paz por siglas en inglés. Acá acabamos de descubrir eso. Sí, Delgado hubiera dicho, ¡ah, es un bombón! Hubiera sido terrible. Bueno, pero entonces, rápidamente, dice que Gloria gira 180 grados, como mirando, digamos, primero mira la caída de Moreira, y después gira 180 grados, mira a Delgado. Sí. Y ahí se le mueven los pelos, le flota un poco la peluca, eso es lo más expresivo, lo más parecido a la preocupación que expresó su cuerpo, es ese movimiento pendular del pelo. Pero la indiferencia de la forma en la que está mirando Delgado la situación la tranquiliza. Ah, no pasa nada. Es espectacular. Lo mira, no debe haber pasado nada, porque Delgado tiene una cara de desdén que raya en el desprecio, Raya en el desprecio. Está al borde del desprecio, con el desdén que mira Delgado esa caída. Es un veterinario, ¿no? No hay nada que lo conmueva en una caída animal. No deja de ser una caída animal.
No, Claudico.
Ha visto cosas fuertes y duras. Me imagino que el recorrido que estaba haciendo su cerebro era pensar si tendría que sacrificarlo él mismo o no. ¿No? Como veterinario.
De formación profesional, claro.
Claro, de formación profesional, como veterinario, lo mira y dice, tenés que pegar el tiro, yo. Momento voy a buscar el revólver de la guantera. ¿Entiendes? Y creo que por eso Gloria lo mira también. Capaz que como diciéndole, voy a buscar la escopeta, jefe. Es una reacción de dos, ¿entiendes? De Sancho Panza. Ah, del mudito que era amigo del zorro. ¿Entiendes? Ese tipo de reacción. Me parece que la que sale mejor parada es Gloria en toda esta situación, ¿verdad?
Es raro, la mira la que hay, no ponte, pues está sentado, ¿no? Entonces, algo
¿Delgado?
No, Moreira cuando se cae, digamos, eso.
La caída, sí. Usted sigue en la caída.
Sí, no
nosotros salir. Ya estamos en toda la...
Estamos
reaccionando a las reacciones, amigos.
¿Sabes
lo que es esto?
Se acomoda.
Reacciona a las reacciones.
No,
escuchá, guacho, poner el video, ahí el videito, y hacer un tito. No sé a qué hunter le estoy hablando. Ya no sé ni qué hunter trabaja para nosotros en esto. Pero hacete todo, que estamos reaccionando a las reacciones, ¿está? Sí, sí. Y vas poniendo para atrás, para adelante, todo esto que estamos diciendo, ¿está? Hacete, trabaja, dale. Yo qué sé. Y entonces, dice, cortá las mejores partes también, ¿está? Y ponela a las mejores partes. La saque las mejores partes. No la corte y la deje. Hay que explicarle todo a los guachos ahora. Sí. No es que las corte y la deje afuera. Bueno, entonces dice... Que rápidamente María de Lima, que fue la candidata a intendente de Colonia, se paró de su silla para ayudarlo, pero no lo ayudó. Eso es una maravilla también. María de Lima, la lobita, se para de la silla y le, es como que le va a ayudar, pero al final no, corre un poco la silla de ella. No, esa, agarra un abrigo. Ayuda a la silla.
Sí.
Ayuda a su propia silla y ella, la lobita de Lima, lo que hace es recoger el abrigo, recogió su propio abrigo, o sea, levantó su abrigo, la que parecía más diligente para ayudar a Moreira, ¿verdad? En esa situación de desguarnecimiento del ser humano que ha caído para atrás pensando que tenía un asiento y no lo tenía, ¿verdad? El universo, en este caso en la forma de Herrera, del espíritu de Herrera, le corrió el sostén, el respaldo, y bueno, y en realidad no, en realidad se levanta a juntar su abrigo. Que igual, ya le digo, sigue siendo la que reacciona de todos los que están sentados ahí con mayor, no solo celeridad, sino con mayor actitud de voy a ayudar. Al final no ayuda.
No, pasa que lo está ayudando.
Bueno, el no moderador importa. Y otra por persona, lo que no. sea, por lo que sea, al final no ayuda. Al final no ayuda. No, después, Gloria tiene ese momento que mira al caído, mira al Gao y dice, lo matamos, jefe, lo sacrificamos. No, está, el dente del Gao dice, no da ni para sacrificarlo. Entonces sigue. Y después, a todo esto, nos falta el último de los reaccionantes.
Sí.
A esto que es maravilloso, a porque a todo esto, Heber,
sí,
que está al lado de Delgado, Arturo Heber,
no
¿qué se llama?
Luis Alberto
Heber, sigue scrolleando su celular, como si nada hubiera pasado, pero nada menos que la de Canal 4, porque la crónica de Canal 4 un poco entrepara.
Claro.
Heber, no. Es lo que más me gusta de todo esto. ¿Saben cuánto tardó en reaccionar? Lo cronometré. ¿Saben cuánto tardó en mirar para el lugar en donde había caído Moreira? Desde la caída hasta el que él tuerce su mirada, se digna a dejar el celular en el que está escroleando y tuerce su mirada. 4,2 segundos, amigos.
Oh, es mucho.
Más de... Pero ¿mucho? Eso es la vida y la muerte. O sea, no está preparado para sobrevivir. Es espectacular. Era el ministro del Interior. Una persona que tarda 4 segundos en mirar hacia el lugar de un accidente. Es lo que demoró en recibir la información su cerebro. Demoró 4 segundos. No lo quería molestar. El cerebro de Ever no lo quería molestar y dejó que pasara el tío y dijo, ahora sí, ahora me parece que debería mirar para ahí. De que había pasado algo lo suficientemente anómalo como para dejar de escrolear en el celu. Es espectacular. Completamente heberizado. Esa es la heberización, ¿verdad? Que va por dentro. La heberización va por dentro. A diferencia de la jibarización que se nota sí, afuera, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Es mucho más estético esto que propone, digamos, que propone la tribu de Heber. Ya no se te nota de afuera. La verdad que si no fueran Heber y Delgado, cualquiera diría que estaban al tanto de eso que iba a pasar, ¿no? Que sabían que alguien le había aflojado la silla a Moreira. Pero bueno, acá preferimos la hipótesis de Herrera, ¿verdad? Que es mucho más... holística, es holística, sí, claro, es holística, histórica, y bueno, contempla además ribetes metafísicos, ¿verdad? Es todo mucho más...
la verdad que es...
Me gusta más. Hay otro detalle muy lindo que se ve desde la cámara del 12, que no se ve desde la cámara del 4, que es que ella, la lobita de Lima, cuando vuelve a su silla, mordiéndose el labio inferior para contener la risa, ¿verdad? Mediante el autoflagelo. No, que esta cosa de me hago doler para no reírme. se hace el labio así abajo, que bueno, lo que decíamos, el humor involuntario es divino y como cualquier exposición de Dios es celebrable, ¿verdad? O sea, es casi imposible no ceder ante la tentación. Y bueno, y entonces eso.
Sí, al ver que Moreira, que su coterráneo estaba bien, digamos,
Sí, ya ha pasado el momento, claro, y todo le resultó muy gracioso, ¿verdad?
Sí, sí.
No hacía Heber que no le resultó. ni graciosa ni no graciosa. Básicamente no le resultó. No, su cerebro.
Hay una levantada de ceja de Heber que es, sí, es la mejor de todas.
Sí, que cuando le pregunta si está bien a Moreira.
No, te hacemos diciendo, este boludo, ¿qué le pasó?
Mirá, al final dejé de scrollear para esto. Yo no puedo creer. Es increíble, ya no. Y bueno, y así era como se escuchaba todo el incidente desde la cámara de Canal 12 con la consiguiente reacción de Delgado, que es conmovedora.
Había varios temas para analizar. Uno era el recibimiento al representante del Partido Nacional en la URSEC, que también iban a estar analizando el tema de las coordinadoras de las bancadas. De las coordinadoras de las bancadas. Y vamos a estar entonces ahora escuchar al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Lo escuchamos.
Sí, buenos días para todos.
Buenos días para todos, menos para los que se hayan caído de las sillas de 30, menos de 30 segundos, que no nos importa.
Es espectacular.
Hoy tenemos sesión del directorio del Partido Nacional.
En realidad
hablamos varios aspectos. Uno que tiene que ver con la actividad partidaria.
Exacto, mira qué actividad partidaria. Mira cómo se partió el coxis de la actividad partidaria. Nadie hace referencia a eso.
No, claro, es que Delgado me parece que es el que gobierna toda la escena y las mentes de las personas que están ahí, incluso transmitiendo, porque su actitud es Beijing.
Sí, pero no pasó nada.
Acá no ha pasado nada.
Pongan un cartel adelante de ese viejo. Sí, que aparte, cayó,
es una oportunidad para quebrar, también lo que has hablado es un tema serio, para quebrar un segundo en el arranque, bueno, tuvimos un episodio.
Claro,
que
bueno, Carlos, estás bien.
No, no, estás bien. Un básico, estás bien. Nunca le dirigieron la palabra.
Acá no ha pasado nada.
No.
Buenos días para todos. Hoy tuvimos sesión del directorio del Partido Nacional.
Nadie ha visto nada acá de lo que acabamos de presenciar, ¿verdad? No tenemos nada para comentar. Y bueno, con la capacidad que tiene Carlos Moreira para... No es la conferencia de prensa más bochornosa que ha tenido, ni cerca. O sea, recordemos que tuvo que hacer una con sus hijos por unos audios muy, muy poco, halagüeños, ¿no? De figura y de...
La oficina, sí.
Sí, claro, exactamente. Y tuvo que hacer una y tuvo ya a sus hijos, todo. O sea, si pasó esta la pasa al trote, obviamente, ¿no? Así que no hay problema, se va a recuperar, sí. No hay necesidad de sacrificarlo, ¿verdad? Que era la otra posibilidad, fue la mirada de Gloria, ese fue el momento que... Bueno, amigos.
Bueno, oye, y de tarde, de nochecita, cayó Plaza Colonia al descenso. O sea que siguió la
claro. Era una premonición deportiva. Sí, es espectacular. Mire usted, qué lindo.
Me pone la gente de Colonia que fue horas antes.
Qué lindo, Lionel. Claro. Qué lindo esto que se dio cuenta la gente. Qué espectacular. Y hoy van a llover hormas de queso. Seguramente, ¿verdad? Siguen con la metáfora del descenso, ¿verdad? Cosas que descienden en Colonia. Qué hermoso, señor. Bueno,
ahí vamos a la parte del medio.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin está tan entusiasmado por Ciberlunes en Mercado Libre que revisó dos veces el carrito por si se olvidó de algo. Aprovechá hasta 60% off y envíos gratis hasta el 5 de noviembre. Comprá ahora.
Y ahí vamos, Darwin, adelante con la segunda parte.
Bueno, amigos, 11 como digo, tira en un minuto, entonces, ¿no? Siendo las 10 menos 10 de la mañana, disculpen, no, si no sé, nos pasó un poquito, ¿verdad? Con el análisis de un video de 10 segundos, tuvimos unos 30 minutos.
Era muy rico, era muy rico.
Pero, bueno, un poquito, pero lo que siempre, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Nosotros le damos a la rueda y en un momento infla, yo qué sé. No tenemos muy claro el método, ¿verdad?
No sabemos por qué funcionó, pero funcionó.
Exacto, señor. Y bueno, y a veces sí, a veces no, y al final sí, y en general también. Así que, amigos, la vamos a dar hoy 10 minutos, que es el repaso así vertiginoso de la realidad, sin detenernos en detalles ni en minucias, ni en el núcleo de las cosas, ¿verdad? Ni en el significado, ni en el real peso de las noticias, porque es así como consumimos la realidad y así nos queda el cerebro también, ¿verdad? Hecho papilla. Amigos, todos jeberizados estamos. Después demoramos 4,2 segundos para reaccionar a un estruendo. Sociedad, no, Sociedad era el subtítulo, perdón. Día de Muertos. Cada vez son menos los montevideanos que se acercan a los cementerios el 2 de noviembre. Manga de muertos tendría que haber sido este. Tendría que haber sido el título, debió haber sido Manga de muertos. Son más los que ya están ahí que los que potencialmente se pueden acercar también. Hay que decir a favor de los que no se acercan, ¿verdad? O sea, cada vez es menos, cada vez es menor el universo.
El público.
Exactamente, potencial. Se puede acercar. De hecho, por ejemplo, toda la cantidad de inmigrantes que más o menos nos han mantenido número generalizado, no tiene a quien visitar, deberían contratar uno, ¿verdad? O sea, contratar un pariente de otro para poder ir a visitarlo al cementerio el 2 de noviembre. Policía investiga grupo organizado de motos que circula por Montevideo incumpliendo normas de tránsito. Se calcula que el grupo tiene entre 30 y 18.000 integrantes.
Casi todas las personas que andan en moto.
Claro, una buena parte de ellos andan vestidos con colores fluorescentes o de rojo y llevan una caja en la parte de atrás donde antes iba el acompañante. ¿Qué está haciendo la policía, señor? ¿Qué grupo organizado de motos de ciclismo incumpliendo la norma de tránsito? Son todos y no están organizados. Ya deben estar organizados, señor. Soledad Silveira. Sobre la ley de eutanasia en Uruguay. Ya estoy averiguando todo. Quiero ser la primera en probar, después les cuento. El progres novismo con uruguayofilia argentina encarnado en Soledad Silveira.
Está bien.
Vino solita y se fue solita también.
Se fue solita.
Los dichos de O'Donnell sobre el triunfo de Milei en Argentina abrieron una grieta a la izquierda.
No.
No sobre el que no se sobre todo para sobrevivir, sí, ¿verdad? Es impresionante.
Están todos sobreactuando ahí.
Todos
sobreactuando. No hay nadie que no esté sobreactuando.
Correcto, exactamente. El que mire, el que menos sobreactúa es Milei, me parece, de todo este
en todo ese escenario.
Todo, sí. Yo, mi pregunta es, no más allá de que no abre ninguna grieta ni nada, es una pavada. ¿No entienden o se hacen los que no entienden? Para pescar corazoncitos y generar engagement y perfilarse.
Me inclino más por la segunda.
Eso, ¿no? Sí, yo prefiero además que sea la segunda.
Sí, claro. Es mucho más cómodo pensar en la segunda.
Sí, y para seguir creyendo en los políticos, digamos, en el relleno de la democracia. Ah,
está bien, tiene que hacerlo. Cada uno tiene que jugar para su tribuna.
Exactamente, y bueno, ahí ganar unos corazoncitos, generar ahí un poquito de... ¿no? Que los algoritmos te presten atención.
Sí, fue bueno, sí.
Mamá, el algoritmo no me mira, ¿verdad? Es uno de los de las angustias que puede generar en un político esa situación. Y bueno, ¿qué dijo Done? Que el triunfo de Milei traía calma económica a la Argentina por un rato, todo por un rato en la Argentina.
Que no sirve para la temporada turística.
Correcto. Tenemos un temita con la balanza comercial turística que en el 2023 nos comimos una palilla espantosa, ¿no? Nos pasó que fue una hecatombe.
Sí, trae esa que es la inmediata y también a mediano plazo.
Seis meses
trae la del litoral, que fue brutal, 2-3.
Bueno, también por eso todo un consumo, todo un desvío del consumo y de nuestros ingresos para ese consumo, que se fue todo para Argentina.
Era eso.
Cuando se dispara el dólar y se enloquecen las variables económicas argentinas, terminan sucediendo cosas que no nos son muy gratas. Solo eso fue lo que dijo. Dijo, bueno, ahora es eso. No vamos a tener un desierto turístico, no vamos a tener un abandono turístico espantoso.
Ni una aspiradora, ni una mega aspiradora de dólares prendida al lado.
Exactamente, correcto. Y el asalto a las farmacias. Todo eso,
las marabuntas orientales.
Eso fue todo lo que dijo Don, ¿eh? Y no tiene ningún juicio de valor en el medio. Les está explicando lo que va a pasar económicamente. El juicio de valor es, che, nos viene bien, nada más. es eso. O sea, no tiene ningún juicio de valor político.
Sí, no se puso...
Es un juicio de valor económico.
Sí, no, no, y porque esto da para pelear incluso políticamente, porque sí, bueno, si gana, en este caso, el peronismo o los K, o que, le fue muy mal a Uruguay con los K, al Frente Amplio le fue muy mal con los K. Sí, eso claro. Es una realidad política más, pero no en lo económico solamente, fue muy mal en relaciones comerciales.
El récord turístico es con Macri, obviamente.
Bueno, obvio, sí, lógico, por obviamente. Supuesto. No, ¿y quién nos va a mandar más turistas claro, que Macri?
Pero además fue muy mal en el relacionamiento hasta ideológico político, o sea, no congeniaron casi nunca.
Sí, Mujica rompió un par de lentes.
También.
No eran de Benilux.
Se peleó Tabaré, se peleó Mujica, o sea, no entró ni siquiera en eso, Doni, no fue ni cerca
de eso. No, fue un comentario de economista de coyuntura.
Mejor el dólar a 1.430 que a 2.800.
De analista, te mando esta newsletter y te cobro.
Más, vale decir que la nota intenta pero no llega, yo la había cliqueado, no llega, yo le mandé a Ricardo.
Se hace un esfuerzo,
por con dos legisladores.
Bueno, saludamos el esfuerzo entonces. Exacto. También, porque todos los esfuerzos se saludan.
Y el discurso en el PINCLT, pero para sorpresa de nadie.
No hay ninguna
grieta, ya está abierta esa grieta.
Claro, eso ya, sí, y por todo, y por lo que diga de todo, señor. Ya le habían retuiteado y cosas.
Dijeron que
no hay que dejarlo dormir, dijeron que hay que hacerle la de la Copa Libertadores, dijeron. En el paro parcial, ¿se acuerda? Dice que no puede dormir de noche, Odones. Hay que dejarlo dormir de noche.
A la casa.
Exactamente, señor, que con la pobreza infantil. Para terminar con la pobreza infantil hay que hacer eso. Hay que ir a romperle los huevos a Odones toda la noche a la casa y va a saber cómo se termina la pobreza infantil. Removieron al director de la Orquesta Sinfónica del Sodre y dijo que no le dieron motivos. Bueno, el silencio es una parte fundamental de la música. Él debería saberlo. Cada nota trae un silencio consigo. No sé si ustedes saben eso. Acá vino solo la parte del silencio. Le mandaron un emoji con los dos palitos eso, agarrado por un palito horizontal, digamos, con un arco sin los redondelitos abajo. No sé cómo se dibuja el silencio en la música, señor.
Voy a preguntar a Martín.
Pero
se dirige la otra orquesta, la Filarmónica, y sigue al frente.
Pero entonces debería saber que eso, le mandaron una semicorchea vacía, no sé cómo se dice eso.
Sí.
Mientras crecen los incidentes con motos en Montevideo, ¿cómo se accede a estos vehículos? Espera, genial. El titulengue-lengue que te engancha por el otro lado. Es espectacular. Qué hermosura de incontent, como le dicen ahora. Incontent, quedé todo incontent, todo contento por dentro. Me reí para adentro, pero con ruido de caño de escape sin silenciador. Gracias a este publicity. Así es como se le decía antes. Ahora se le dice incontent. Mientras crecen los incidentes con motos y motos, ¿cómo se accede a estos vehículos así?
Se lo compra, después
al pasar.
Se pasa una pierna por arriba.
No, imagino que es como se los adquiere, ¿verdad? Estos vehículos. De cualquier manera, en todos lados, o sea, se te tiran arriba las motos, no solo del tránsito, sino
en el mercado.
En el mercado.
El mercado, correcto. De motos, como le gusta al ministro negro.
No el mototráfico, sino el mercado de motos, señor.
Prefiero llamarle mercado de motos.
Mercado de motos prefiero llamarle, correcto, porque es muy cliché mototráfico. Es la verdad que hay que abandonar los clichés. Mientras aumentan los homicidios con revólver en el país, ¿dónde se puede conseguir estas armas de fuego sin papeles? Me encantó. Crisis en la interna peronista tras las legislativas. Cristina responsabiliza a Kicillof por la derrota. Escribió una carta como de 6 páginas, Cristina, que no leyó nadie. Básicamente dice que por desdoblar las elecciones se la comió doblada.
Es autocrítica de Kicillof.
Hizo autocrítica de Kicillof, exactamente. Sí, sí. No de los demás, de Kicillof solo.
De Kicillof, hizo una autocrítica de Kicillof.
Exactamente. Eso, por lo menos lo que salió en la prensa, que son la única gente que leyó eso y lo resumió. Digamos, capaz que no se están mintiendo.
Gente que le pagan por hacer eso.
Exacto. Y bueno, los dejo que me voy a bailar en el balcón. Eso es lo que decía al final.
Sí.
Es muy bueno que haya bailado en el balcón, porque su cuerpo la posee.
Sí.
Yo para mí que salió a saludar nomás, pero en un momento...
Y le pusieron música y bailó.
Sí, claro, no puede.
Sí, con tiene
el
incorporado esto de baila,
racatanga,
¿no? Disculpa, bueno, Milei canta y baila, Macri bailaba, recuerda, de forma penosa, pero bailaba.
Tienen
Cristina
un problema.
Baila, tiene un tema con eso.
Durán Barba le decía que le hacía bien bailar mal. ¿Sabía?
Mire.
Porque ahí lo aceptaba
se
la gente.
Bueno, puedo hacer videitos acá, Darwin.
Para que vean que no sos perfecto. Eso le diría el alcahuete, el alcahuete que no le sale una cana, tiene 90 años y no le salió una cana todavía. le diría sí. Eso, me imagino. Así te ven alcanzable, Mauricio. Por lo menos ahí lasmado, ¿eh? Ya que hablas tan bien el inglés, ya que hablas, bueno, el español no lo hablas tan bien, pero ya que tenés esta vida perfecta, bueno, y sos un ganador, algo en algo tenés que hacerlo
ser
más.
Terrenal.
Exactamente, ahí la gente te ve alcanzable. Bueno, Mirta Legrand reveló su mayor deseo. No quiero irme sin ver florecer a la Argentina. Desde abajo le sirve también, doña. Es otra forma de verlo, ¿eh? Tiene palco VIP subterráneo asegurado para ver florecer a la Argentina. Tradicional corte de carne bajará su precio un 40% en el mes de noviembre en todo el país. ¿Quieren saber qué carne baja el 40%? Elijan bien la forma en la que formulan la pregunta y el auditorio al que se dirigen. Eso
cuidado,
es
cuidado. Exacto.
No sé qué tanto vestuario tiene Grock, pero me parece que incluso hasta Grock te puede contestar una barbaridad. Sí,
es si un anuncio vacío.
¿Qué carne baja el 40%? Y bueno, es el pulpón, señor.
El pulpón de vacío.
El pulpón, correcto.
Vale decir que está, bueno.
El Joaquín y su ejeres de las carnes, ¿verdad? Sí. El pulpón. No, un gran jugador del pulpón. No hay más jugadores como el pulpón.
Este anuncio consensuado de bajas de precios está,
nadie, sí, ilegal.
Está prohibido por la ley de defensa de la competencia.
Ah, sí.
Bueno, sí, así funciona. No, lo que acaba funciona. De hacer Darwin es como funciona.
Le quiere sacar la felicidad a los uruguayos.
Es un acuerdo de la Unión de Vendedores de Carne, Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne, y es ilegal por la ley de competencia.
Sí, pulpón, sí, dumping al pulpón, señor.
Bueno, es ilegal el acuerdo este porque se pueden poner de acuerdo para el otro lado y
pero
no
contártelo. Bueno. Es ilegal, bueno.
Claro, el tema es que cuando claro, es bueno se publicita, cuando no es bueno, me pasa bajo cuerda. Pero bueno,
ya el grupo WhatsApp está armado, Darwin. Cuando suben todos 50 pesos juntos.
Noticia, pero la noticia mala es que no me la diga. No,
a usted le iba a gustar.
En jornada de autovidia del PN, el intendente Olivera dijo que el gobierno de la calle Pau fue medio pelo. Duele más la metáfora que la calificación.
Sí.
Yo para mí.
Claro.
Duele más la forma que el contenido. Sí, exactamente.
Durante todo su gobierno hubo mucho pelo que creció ahí.
Estoy de acuerdo con el diagnóstico de Olivera, sobre todo si se lo compara con el gobierno de la calle Padre, que fue, qué pelazo. El de la calle Pau fue medio pelo y el de la calle Padre fue pelazo. Ahí me gusta. Ahí me gusta porque marca la diferencia, señor. ¿Qué dice tu color favorito sobre tu personalidad y tu inteligencia, según la psicología? Bueno, hasta los 5 años mucho, después nada, ¿no? ¿Qué dice sobre la necesidad de la psicología que esté hablando del color preferido para ganar a algún cliente? Mucho, me parece que mucho. Policía e Intendencia coordinan acciones para prevenir juntadas de moto de grupo organizado que anoche reunió para realizar picadas, evadir controles e incumplir. No van a tener
éxito. Hay algo ahí muy extraño.
No van a tener éxito. Le quiero decir una cosa, no lo van a poder impedir. Porque ya sucedió anoche. Policía e Intendencia coordinan acciones para prevenir es antes, juntada de motos de grupo organizado que anoche se reunió para realizar picadas.
No, los tiempos. Los tiempos policiales están mal, ¿no?
Bueno, van a lograr,
están mal los tiempos policiales.
La flecha del tiempo, no sabe lo que es este problema de la flecha del tiempo, que va en una sola dirección, conspira contra la organización entre la policía y la intendencia, ¿no? Noche de Halloween, sí. Con reunión de motos y picadas en varios puntos de Montevideo. Notición, le digo, fue
la moto,
la moto
en Cardama, ¿no? Se come la agenda.
Exacto. Solo el 5% de las mujeres piensan permanecer en la empresa donde trabajan en los próximos 5 años.
¿Cómo?
Solo el 5% de las mujeres piensan permanecer en la empresa donde trabajan en los próximos 5 años.
Se está armando algo, Darwin.
¿Qué lo provoca?
Algo, viene algo que no sabemos.
Sí, no, ¿qué lo provoca? ¿Y cómo pueden actuar las compañías para revertirlo? Con anticonceptivos y toallas femeninas gratis. ¿No?
Se ve el boom de natalidad.
Sí, claro.
Solo el 5% es muy poco.
No, increíble. Bueno, ¿y a dónde llevan?
A pero nosotros, acá, no debe ser acá. Vamos para otro lado.
Cambio. No, pero no debe ser acá, debe ser en
se
Europa.
Se los trabajos.
Donde claro. Hay mercado, donde hay mercado de trabajo.
Acá, no dimos clic, claro.
Médica fue imputada por el caso del ingeniero que quedó vegetal tras operación de cálculo.
No.
El guionista de Dios haciendo chistes del el colmo del ingeniero, la puta madre. No puede ser cierto.
Qué título jodido, además, así puesto.
Cálculo. Quedó vegetal. Sí, porque es la materia más difícil y fundamental de la ingeniería. Cálculo. Una operación de cálculo hizo. Ah, increíble. Nuevo al Louvre. El fiscal del caso cree que fue obra de delincuentes de poca monta. Dos de los sospechosos son pareja y tienen hijos. Entonces serán de poca monta, pero es una monta eficiente.
Monta con resultado.
A mí no me gusta andar especulando con la mucha o poca monta de que puede tener una pareja.
Está bien.
Pero si tienen hijo...
¿Algo de monta?
Algo de monta hubo. Y bien, si te dice que fue poca, y si te dice que fue poca, yo le digo, pero fue eficiente. Bueno, crucero olvidó a anciana en una isla desierta. Cuando regresó a buscarla, estaba muerta. Lo mismo que podría pasar si la deja en la ciudad vieja un domingo de tarde.
Está
de
pasar lo mismo, sí. Vamos.
Después de recorrer todos los rincones.
Se va a estrecer, se va
a mirá, no, claro, no encontró a nadie. No encontró a nadie.
Madre, no puedo creer.
No vamos hasta mañana. Con disfraces de todo tipo, más de 100 perros salchichas protagonizaron el encuentro de Halloween en el Parque Valle. Yo le iba a decir que la única diferencia entre el hijo humano y el perrijo es Halloween. Es lo único que viene quedando como diferencia, digamos. Ahí es solo, digamos que el perrijo
ya
no.
Ya no.
Este encuentro de perros salchichas disfrazados.
Sí. Ah, y con un cartel que decía, agradecidos de no vivir en China. ¿Verdad? Los perros salchichas, el lugar en el que el perro salchicha no es una metáfora, por su forma alargada. Perro salchicha caliente no quiere decir que una vieja le puso una mantita, no. O que se te prendió la pierna. No.
Me gustaría ver las caras de las personas que llevan a los perros. Después, bueno, se apaga, se divierte.
¿Dónde disfrutar más de 50 experiencias?
No, está mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin entró a Mercado Libre solo a mirar y terminó renovando todo el living. Es que llegó Ciberlunes a Mercado Libre y tiene hasta 60% off y envíos gratis hasta el 5 de noviembre. Compra ahora.
Al hijo de Cristina.
A Máximo. Así,
porque.
Sí, podía ser tardísimo. Hola, sí. Llegué re tarde.
No. No me cae bien Máximo, además.
No creo que me interesaba.
Cuando dio la ronda de notas, y dentro de Máximo Kichilov, me cae mejor Kichilov.
Entre ellos dos.
Claro, pues se detestan, ¿no? No lo dicen públicamente, se odian. Entonces, me cae mejor el hijo putativo. Que el hijo de sangre. Está bien putativo ahí.
Sí, correcto.
Creo que está bien. Bueno, pero no. El hijo de Cristina que mandó un mensaje precioso porque ha hecho que su hijo, camino a la facultad, no sé qué facultad, porque no lo pone, ha hecho que por fin encuentre una forma de hacer que un joven de 20 años se interese en la realidad uruguaya. Bueno, ahí hay un sesgo tuyo de tu casa, hay muchos jóvenes muy interesados en la política, la realidad nacional, internacional, las redes a veces también les dan mucho de eso y se meten.
Hay muchos que están ocupando facultades en este momento.
Sí. Y bueno, dice que le encantó Darwin ahora. Me dice, ya está Darwin en la radio cuando se sube.
Ingeniería, estudia una carrera.
Le va a encantar, le voy a leer a Darwin mañana, le va a encantar a Darwin. Le va a encantar a Darwin. Una carrera de
ingeniero.
Una carrera en serio. En serio estoy diciendo, no por el que ChatGPT te llegas a conseguir trabajo después, sino por la carga laboral, que ahora lo puedo observar además en mi casa, que tiene el quinto y el sexto para estudiar. Cualquiera de los que hayamos pasado por
humanístico. Estás hablando de los bachilleratos ahora.
Los bachilleratos humanísticos. No llega al artístico.
No, pero nosotros lo hicimos adrede, muchos de nosotros. Claro. ¿Cuál es el más fácil, el que me hace zafar de la mayoría de materias que no quiero ni ver? Y es claramente humanístico, derecho. Era en mi época, y de esa forma, lo más complicado que uno tenía era contabilidad en sexto. Y si ligaba mal derecho, porque venía.
Claro, para mí economía era el camino del medio, que fue el que hice yo, por supuesto.
Pues yo hice también
economía. Economía era el difícil de
entender. Y había matemática A y matemática B, había en esa época, pero ver a cualquier gurí o gurisa de sexto haciendo física, química, matemática, las dos matemáticas, y estar horas y horas y horas, es no recordar jamás nunca en quinto y en sexto tener esa carga de horas. tienen la eligen un camino duro. Primero ingeniería, primero de química, son caminos,
probablemente son sea cierto duros. También es el sesgo de la mirada desde nosotros, que siempre le huimos a esas cosas que lo vemos como más difícil y más sacrificio. Yo qué sé, yo cuando tuve que estudiar historia,
historia a mí me parece que era de las difíciles.
Vos sos muy aplicado, Ricardo.
Pero
lo que yo te digo es, me da la discusión que no me digo. Pará, Ricardo. No, sos muy esponja. Te estoy elogiando. Tere dice que te ninguneo, yo todo lo contrario. Sos muy esponja, absorbés y tenés muy buena metacognición. Yo lo que digo es que uno puede sacar de taco historia, si quiere, y es muy difícil sacar de taco química de sexto o matemática de sexto de ingeniería.
No, esas cosas no las sacas de taco.
Sin repetir y repetir fórmulas y fórmulas y fórmulas y horas y horas. Y la historia, tenés el aplicado, el que absorbe rápido, y tenés uno que te la saca en un ratito. Hay que
leer, pero igual. Eso depende de las capacidades de cada uno. O sea, también los que eran fanáticos de los números, los que son fanáticos de los números y detestan sentarse a estudiar un texto y entender, huyen y van, claro, eso y se van para pero, científico.
Pero no hay forma de la historia la sacás de taquito. La otra no la sacás de taquito, por más que te gusten los números.
No sé si la sacás de taquito, pero la sacás. La otra, si no,
horas,
no,
horas,
no la sacás.
Horas, claro. Y bueno, después.
En eso estamos de acuerdo.
¿Salen mejores personas? No lo sé.
No lo sé.
Salen más aplicadas. Habría que desterrar lo artístico de la grilla. No lo hace. No lo hizo la transformación educativa y no lo hace este nuevo gobierno. O sea,
no,
que artístico,
y ojo con artístico. Es fácil estigmatizar artístico.
Sí.
Es fácil.
Sí, ¿querés que lo estigmatice? No tengo experiencia. No. Bueno, muy bien. Decía que se ganó un termo este estudiante de ingeniería, si es que lo quiere, si no se lo queda la madre, ¿no? El termo, gracias a ella por ponerlo a escucha del programa, como no en la audiencia a su hijo. Y un saludo para él. Mañana capaz se lo hacemos en Darwin, que es la parte que le queda más en el camino a la facultad.
No toquen nada. En Óptica Ruglio, lentes de sol polarizados, 5.900 pesos. Y multifocales, 15.900 con tu graduación. Armazón y cristales completos para disfrutar al aire libre. Viví tus lentes.
En breve vamos a subir el video con la nueva paleta de colores de termos, que así quedó desde que Ricardo lo dijo, tenemos una nueva paleta de colores. Ayer escribieron varias personas con diferentes motivos para poder ganarse ese termo. Algunas las hemos leído, nadie ha juntado algunos mensajes.
Sí.
Una ganó ya.
Sí, ganó Cecilia.
Cecilia,
que nos hizo un reporte ciudadano de los cascos que visualizó en...
¿Yendo en ómnibus?
Sí, en 18 de julio.
O en Italia era.
En Italia. Yendo a... Nada más lo tengo acá, no sé por qué te
dije. Sí, Avenida Italia y hoy se hizo
Portones, de nuevo. Tres cruces.
Lo hizo de nuevo. Desde el ómnibus fue contando gente con casco y sin casco en bicis y monopatines. Ahora, Cecilia, lo tenés que hacer todo el mes de noviembre. Todo el mes. Empezó el lunes, ¿no?
Los días hábiles de noviembre, sí.
Todos los días hábiles de noviembre tenés que hacerlo... No puedo agarrar.
Y que le hago una caja de termo.
No. No. Te cocina algo Nadia.
¿Eh? ¿Yo?
Sí, un bizcochuelo.
Ay, no, hay gente que mucho más capaz que yo acá para
cocinar. O sea, es el cariño que le vas a poner en la cocina. No,
pobre gente.
No le vas a castigar. No importa. Ahora, ha traído cosas fuera.
De los que seleccionó, sí, en la última hora Nadia. Cecilia se ganó, y además Cecilia tiene un trabajo por delante. Todo noviembre, los días hábiles, tiene que mandarnos el reporte de gente de Avenida Italia acá en bici o monopatín o con casco. Perfecto. Grande Cecilia. La invitamos al aire. Después, a ver cómo.
A que nos cuente su experiencia haciendo este reporte estadístico.
Sí, y la intendencia la va a contratar. Le va a dar un cargo presupuestado. No, demasiado
de particular. Se está discutiendo una ley. Sí.
Entre la que escribieron, las personas que escribieron ayer y las que escriban ahora, en un ratito se va otro de los termos de la paleta nueva de colores.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Soy sincero, estaba revisando un poco ahora lo de la lluvia de la tarde porque me pelotudé temprano, no anduve mirando los pronósticos por la lluvia en la tarde. Están anunciadas hace varios días la lluvia de la tarde del martes, la anuncia Inumet con nubosidad cubierta, precipitaciones y tormentas con vientos que se pueden poner fuertes del sur de 20 a 40 kilómetros por hora y racha de 50, o sea que se viene... Lluvia con tormenta. Eso dice Inumet para Montevideo y área metropolitana. Si uno va a pronósticos que buscan o tienen más afinada al momento de la lluvia, desde las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche, tienen la mayoría de los pronósticos. Por ahí anda la probabilidad de lluvia, un poquito más metido en la madrugada del miércoles, algún pronóstico. Windy lo que dice es que la lluvia esta del martes llega desde el suroeste del país y desde ahí se mete en el territorio nacional, se mete en el sur del territorio nacional, no mucho más allá del sur, y se va por el oeste mañana en la madrugada, así que tenemos lluvias previstas para la tarde, tenemos 22 grados ya, 23 de máxima, ahora hay poca humedad, después va a subir obviamente, y para mañana 11 de mínima, 19 de máxima.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-001976. Más servicios, siempre en Gales.
El dólar cotizó a la baja por cuarta jornada consecutiva y de esta forma está buscando un registro que puede ser significativo si lo ubicamos en el tiempo y en los valores mínimos que ha tenido el dólar. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque estamos hablando del dólar más bajo desde junio de este año, pero eso fue una jornada
sola. Te volviaste también, ¿eh? No estuviste revisando los datos, no sabes de cuándo.
No, desde junio de este año, pero fue una jornada sola, donde el dólar arañó los 39.5, en realidad venía más bien en una cadencia cercana a los 40 pesos en ese momento. Si limpiamos esa jornada única, tenemos que ir a la mitad del año pasado para encontrar un dólar en los valores en los que está entrando ahora el interbancario en 39,758, en pizarra 38,50 la compra, 40,90 la venta.
Dice una arquitecta para poner artístico esa elección de orientación en bachillerato como una tarea difícil en algunas materias, que los quiero ver teniendo un profe de dibujo que llegaba con una lámina en blanco y negro y nos decía: entrecierren los ojos y vean el arco iris de colores que se descompone del negro. ¿Se imaginan tener esa experiencia a las 8 de la mañana? ¿Qué va a ser fácil, artístico? Yo lo que le decía a esta arquitecta que nos escribe, que ahora en científico técnico, que creo que duró este año en quinto porque volaron biológicos, que volvería en esto de que cada gobierno va y pone nombres y saca y los enloquece a los estudiantes. Bueno, pusieron dibujo también. En científico técnico se los dejaron el dibujo en ese área. O sea, que ahí hay los que le gusta el dibujo, hay gente que tiene mucha habilidad para el dibujo. Hay dos tipos de personas. La podemos hacer un día, ¿no? Por ejemplo, Emiliano tiene habilidad para el dibujo. Acá, de los que estamos, José.
No, cero.
Pero hay gente que padecimos dibujo, gente que sobornamos todo el tiempo a alguno de la
compró
clase.
Compró lámina.
Compramos lámina, pero
la parte técnica no era tan complicado, porque esa era regla y seguir básicamente la
clase. Para vos no era complicado.
No hubiera hablado de tu. Te responderían con tu madre si no conocieras que es una persona divina.
Pero lo otro tiene más dificultad.
No, pero igual debe.
Si no, las percepciones, por ejemplo, es aprender la técnica y ejecutarla. Claro, no tiene una cuestión creativa en la mano.
Pero aprender la técnica es difícil.
Igual. Ni la técnica, ni poner el lápiz ahí sería imposible, haría un mamarracho. Lo intenté, hasta que empecé a pagarlo, lo intenté.
Terminó siendo educación financiera.
Sí, no,
la
plata. Yo fui más económica.
Pagá con buzos, pagá
yo
con
cumplía
buzos.
Con las fechas, sí. Y pues de ahí sortía dibujo. Yo entregaba las láminas en fechas, horrible.
Yo no podía hacer las láminas. No podía.
Sí, yo hacía cualquier mamarracho.
Dos tipos de personas, un día lo vamos a hacer, eso.
Sí, dos tipos de personas. Yo te acompaño.
Tenemos más temas para regalar. Y tenemos a Male Amarillo con una columna profiláctica en el día de hoy, todo sobre el preservativo. Ahí viene Male también.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Va a ir cumpliendo de a una las promesas que dijo Ricardo de desarrollo de contenidos que iba a hacer y no hizo ni el viernes ni el lunes. Bueno, la de hoy martes todavía está a tiempo. La del viernes era Países Bajos y su elección. La del lunes era el combustible y que la pata final de la cadena de distribución, los privados ya se llevan o cada vez se llevan más porcentaje. Y la de hoy a propósito de las exportaciones a Estados Unidos. Ahora viene Ricardo. Prepara una de sus promesas incumplidas. Tenemos nosotros promesas incumplidas, dijimos. Con la nueva paleta de colores de Tarma de 750 mililitros, nos da ganas de regalar algunos así al voleo con algún argumento que venga desde la audiencia. Nadia juntó ayer, después de Cecilia, que hizo el trabajo
¿cómo está hacer? Haciendo el trabajo y sí. se comprometió y a realizarlo
durante todo el mes. Además con resultados interesantes porque vio que había más adhesión al uso de casco.
Increíble, porque marcamos la agenda. Hay más gente que va por venir a Italia con casco a partir de ayer. Increíble.
¿Saben qué los está contando?
Mismo trayecto, misma hora. Sí. 24 con casco, 16 sin casco, 0 con casco en cualquier lado.
Ayer, como
ayer
cambió radicalmente.
10 con casco, 21 sin casco, 1 con casco colgado en cualquier lado.
Dimos vuelta a la estadística. Este trabajo que hace Cecilia, que está haciendo y que lo tiene que hacer todo el mes, ahora comprometida, sí. lo hacía la Intendencia de Montevideo antes de tener las cámaras. Iba gente en las esquinas.
Conté humano de cantidad de vehículos, sí.
Bueno, no, pero cuando la bicicleta también lo tenían que hacer así, sin las cámaras.
Sí, bueno, así lo hicieron para fundamentar la ciclovía.
Estaba raro, la fundamentación de la ciclovía que hizo Caro, estaba. Sí, sí. Era un dato solo. Aparte nos tiró a la ingeniera, no, esto es de datos, y nos tiró un dato. Hay ciertas personas que pasan.
No medida basada en evidencia. Sí.
Bueno, en fin, pero nosotros nos comprometimos. Cecilia ya ganó.
Cecilia
tiene un trabajo por delante, se comprometió ella. ¿Alguna lectura de otros mensajes para seleccionar más?
Ganó también el hijo de Cristina, el ingeniero.
Está estudiando ingeniería y no se escucha, ¿cómo no va a ganar? ¿Cómo se llama? ¿Máximo?
No, no se llama Máximo, Máximo. Le puso, no nos bueno, dijo el nombre,
Máximo.
Creo.
Me gusta que sea Máximo.
Sí. Bueno, y después, ahora nos estaba escribiendo, después ahora, qué lindo, Nicole, que dice, no he visto un solo termo de No Toquen Nada en el cure de Maldonado. Para mí sería un honor lucir el primero, me parece un gran motivo. Decía, Nicole está estudiante de licenciatura en gestión ambiental.
También.
Me gusta, estoy, me argumentó bien.
También lo regalamos termo. Ya no, ni siquiera estoy haciendo cosas.
Tiene termo.
Ni siquiera filtro.
Ni siquiera filtro, estoy regalando termo.
Bueno, dice acá Fernando, hace años que los escucho, pero nunca pedí un termo porque no tomo mate. Ahora, para el agua fría me vendría muy bien, ya que trabajo en el campo. Soy de Libertad, San José, pero hago la zafra de siembra en Flores y muchas veces estoy 10 y 15 días, 10 o 15 días, sin ir a casa.
¿Cómo nos regalaron un termo? 10 o 15 días de zafra sin ir a su casa.
Cultivando flores.
No, ¿eh? En Flores.
En Flores, no Flores.
Te juro que pensé que eran flores.
En la Mujica. Me pasa que tenía presidente en Mujica.
O te llevas un termo nadie.
Claro.
Pará, porque decía.
Llévate un termo hoy.
Hay lugares donde se cosechan flores.
Yo me quedé, pero mandó fe cosas. Claro, sí, yo me quedé.
No, la siembra me parece que el tractor está cultivando soja. Me parece que no.
Sí, otras cosas. Cultivo de agricultura de secano.
No, soja no hay, ¿no?
Se estaría sembrando la soja en este momento.
Sí, sembrando.
Sembrando.
Sembrando. Bueno,
me quedo con
incluso de cosechar algún invierno tardío.
Termo para vos, Fernando, y si podés, le traes una flor a Nadia. Cuando lo vengas a buscar.
Te la cambiamos por un termo.
Te la cambiamos por un termo que traigas una flor. Bueno, demasiado regalo para esta jornada. Después, al final del programa, con algunos que hayan llegado hoy, solamente leímos y regalamos, leímos y regalamos.
Sí, estamos así.
O poner resistencia.
Claro, acá no, sembrando soja en flores.
Soy yo Chele.
Sí,
no, tiran termos para atrás.
Ah,
sí.
No, no, mucho ruido.
No toquen nada.
Hablando de la audiencia, nos escribió un oyente que vive en Países Bajos, en Holanda, y trabaja en una empresa láctea. En breve lo invitamos por acá para historias y oficios de la audiencia, porque está viviendo cerca de la radio y está un ratito en Montevideo nada más por dos meses. Se está quedando a cuadras de la radio para contarnos cosas de un país que es muy fuerte en productos lácteos, muy fuerte.
Sí, producción emblemática nacional de los lácteos en Holanda.
Gouda.
Países Bajos, sí, bueno.
Para tirar una denominación de origen de uno de los quesos emblemáticos, pero bueno, es solamente tirar uno así de alboleo. Lo cierto es que él nos había puesto que no nos escuchó hablar de las elecciones ahí, y están muy interesantes los resultados. Ricardo, una de sus promesas incumplidas del viernes, elecciones en Países Bajos, ¿qué pasó?
Sí, el líder del Partido Liberal Progresista, Rob Jetten, sí. De 38 años, es el ganador, el sorpresivo ganador. Además hay que ponerlo entre comillas, en realidad logra empatar en cantidad de escaños a el Partido por la Libertad del ultraderechista Geert Wilders, que es el actual líder del gobierno. Lo que pasa es que fue sorpresiva la votación de su partido. Había logrado solo 9 escaños hace 2 años cuando fueron a votar los habitantes de Países Bajos, y ahora salta a 26 escaños. Estamos hablando de una triplicación de la representación, y lo cierto es que en las encuestas hasta el día antes de la elección estaba cuarto en las encuestas, o sea, es una votación sorpresiva la que obtuvo Rob Jetten para
clickbait lo arrancaste al revés. Tenía que haber dicho que tiene novio un jugador de argentino de hockey.
Ah, ya se sabe, lo veníamos diciendo. Además, Keenan, sí, jugador de la selección de hockey de Argentina, jugador además en clubes en la liga holandesa de hockey sobre césped. Es si la pareja están comprometidos y se van a casar en unos meses en España, es lo que tienen previsto. Entonces también estamos hablando de la posibilidad de el primer ministro de la historia de Reino de Países Bajos, abiertamente homosexual. Si es que logra formar gobierno, porque ahí está la cuestión, ¿no? Está bastante atomizado el parlamento neerlandés, y por lo tanto puede ser una negociación larga y aparatosa la que termine por depositarlo. Obviamente es el que tiene la primera chance, se espera que lo logre, pero no se espera que sea sencillo el camino para que este político de centro izquierda, podríamos decir, de Países Bajos, logre entonces formar un nuevo ejecutivo que saque del gobierno a Geert Wilders, recordemos, de la ola de las pelucas de la extrema derecha en el mundo. Es un líder de peinado bastante llamativo, con sus pelos rubios, que toman bastante distancia de lo que es su cráneo. También es un peinado,
es raro,
como es una especie de ¿cómo no? Es lo contrario, Geert, un afro, Wilders. Sí. Geert Wilders, sí señor, que bueno, está como primer ministro hasta ahora, pero que todo indica que no continuará
este
en el cargo.
El conservador, digamos, el que ganó.
Sí, el movimiento de extrema derecha, incluso corriéndole por la derecha histórica de Países Bajos.
Sí, bueno, lo que pasa es que la línea está
anti-europeo, anti-inmigración, anti-islamófobo, digamos, esas características.
Bueno, pero por esas líneas que uno tiene en la cabeza, el progre que tenga novio parece ser lo más lógico. Sin embargo, no es lo que pasa en Alemania con la extrema derecha, que tiene novia la
líder de la ley, además de Sri Lanka.
Sí, bueno, además, sí, en un mundo polarizado con la anti-inmigración por la ultraderecha, bueno, él, su novia sí es extranjera. Bueno, no, lo que pasa en Estados Unidos.
Scott Bessent.
Scott Bessent, casado, con hijos, que es la mano derecha de Trump en la economía. También quienes rodean a Trump, está uno de los líderes de OpenAI, que también es declarado. Ahí se declaró muy conservador y trumpista, por eso es lo que llama la atención, aunque Trump tampoco se ha expresado mucho al respecto. Pero este progre de Países Bajos...
Sí, cuesta a veces decirlo, pero sí, Países Bajos.
De Países Bajos va más en la línea, digamos, de lo que uno razona, piensa que tienen las ideas los progresistas.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Un poco de historia del preservativo, aquí en No Toquen Nada, en un rato con Male Amarillo, también de presente, y algunos titulares de preservativo y algunas enfermedades o virus de transmisión sexual como el VIH, alguna actualización, esto seguramente dé para más, lo del VIH hoy en día, el uso del preservativo, el acceso al preservativo, el uso correcto del preservativo, ¿no?
Sí. Y la falta de incorporación de este elemento, ni que hablar en el porno, pero hablábamos también que en Hollywood no se preocupa mucho de incluir el preservativo como parte de una escena romántica o pasional.
No hay unos segundos donde digan algo con referencia a... Para...
Alimentando esa visión de que corta todo, ¿no? De que interrumpe, en vez de buscar una forma de hacerlo parte del juego y del erotismo.
Sí. Bueno, ahí viene la columna de Male Amarillo, en minutos aquí, nada más en No Toquen Nada.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, juntamos más mensajes a propósito de la nueva paleta de colores de termos No Toquen Nada de 750 milímetros. Los de Selecta llegaron y ya se pusieron, no a la venta, al regalo. Impresionante la cantidad que hemos regalado entre ayer y hoy. ¿Como cinco? ¿Cuánto? No es tan impresionante.
Para.
Pero bueno.
Sí, cuatro.
Bueno, ya pusimos foto con la nueva paleta. Esa foto es tuya, Ricardo. Qué mal que estoy en la foto esa, Ricardo. ¿Cómo? Me mataste, pero bueno. Estoy con un gesto...
No la vi.
¿No la viste?
No.
Usted que era un gesto de entretenimiento, al costado, llega la boca.
No es para tanto.
Como que voy a empezar un estiramiento del cuello y la boca al costado, así como, ah, loco, así.
No, y a veces estás así.
Sí, claro, pero no me mate, no me retrate.
Bueno, yo saqué foto de los termos.
Bueno, mandan un montón de mensajes, unas historias preciosas a la empleada que trabaja acá en domicilio, está 10 horas fuera de la casa, ya la anoté. Anotamos gente del interior, estudiantes de universidades, en el día de hoy dos que ganaron. Bueno, ahí vamos al final del programa con eso. Antes Ricardo sigue cumpliendo promesas y lo hace con errores.
Sí, con errores, permanentemente.
Permanentemente con errores.
No, Wilder no es el primer ministro de Países Bajos, sí el líder de el que era el partido más votado y con más escaños desde las elecciones de 2023. El tema es que ahora perdió esa condición porque con su caída y el aumento sorpresivo del partido D66 de Rob Jetten, queda empatado en ese primer lugar en el Parlamento y la opción de formar gobierno, de liderar la formación de gobierno, el primer intento de formación de gobierno, seguramente lo tenga Jetten.
Cuando venga Pablo, en esto que llamamos a la audiencia para que cuente historia de su oficio, él se ofreció porque trabaja en la industria láctea de Países Bajos, metemos un par de preguntas a propósito de la situación política del país. Lo hemos hecho, recuerdo, a nuestro oyente en Corea del Sur, que creo que ya no está en Corea, está en Alemania.
Sí, correcto, estaba de visita larga, académica, a Corea del Sur, pero era a término desde su base en Alemania.
Sí, nos describió un momento de político de Corea que es muy difícil de lejos, ni con agencias, ni con nada, lectura de redes, es muy difícil, lo describió bien, así que le preguntamos a Pablo también de eso. Pero ahora, Ricardo, sigue cumpliendo promesas. ¿Por qué, por ejemplo, hay que mirar a Estados Unidos, a lo Milei?
No toquen nada.
Taona Valley, edificios corporativos y comerciales integrados al entorno. Un espacio diseñado para innovar, conectar y crecer con el estilo de vida de la Taona. Taonavalley.uy.
Estados Unidos vuelve a ser un destino clave de las exportaciones uruguayas y además, dicen los números que leyó Ricardo, que va a marcar un récord en 2025 y además superó a China nada menos que en destino de carnes uruguayas y además se mete en el top 3 de los destinos de exportaciones uruguayas. Miremos a Donald como Milei.
Claro, capaz que una de las afirmaciones más fuertes que se pueden hacer mirando los datos de exportaciones de Uruguay 21 con el mes de octubre cerrado es que China ya no es el principal destino de la carne uruguaya, algo que nos habíamos acostumbrado como una marca del siglo XXI, pero la carne uruguaya con China como destino principal, si lo medíamos en millones de dólares, probablemente también en volumen, pero por lo general acá lo que estamos mirando son los millones de dólares, que claro, cuando uno mira los datos tienen atrás una combinación de volumen y precio, ¿no? Eso es lo que se sintetiza en la cantidad bruta de millones de dólares que van a cada destino de cada producto. Estados Unidos tomó el relevo de China y además se vuelve a consolidar después de mucho tiempo en esto que decía Joel, en el top 3 de países de destino de las exportaciones de bienes de Uruguay. Y lo pongo en el top 3 porque hago la maniobra de no considerar a la Unión Europea como un único destino. En realidad, si consideramos a la Unión Europea como destino único, le gana a Estados Unidos por ahora en lo que va del año 2025. Pero si desagregamos la Unión Europea, está China primero, está Brasil segundo, estamos acostumbradísimos a esto, y tercero como destino entra Estados Unidos. Que además en 2025 ya está claro que va a ser un récord en materia de exportación de bienes. El número de millones de dólares colocados en Estados Unidos va a ser superior a lo que fue el récord histórico que fue el año pasado, 1.194 millones de dólares vendidos a Estados Unidos. Este año faltan dos meses, que van a seguir sumando de a decenas, quizás centenas de millones de dólares. Se alcanzaron los 1.267 millones de dólares, ya es récord entonces el año 2025
ya pasó en ventas a Estados Unidos.
Bueno, tremendo, con lo que vale. Bien. En términos globales, como decía, China sigue siendo el principal destino de las exportaciones uruguayas de bienes y con comodidad, casi duplica a Brasil, que es el que está segundo. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares vendidos a China, y Brasil en segundo lugar está por arriba de los 1.600 millones de dólares, o sea, en términos gruesos casi lo duplica China a Estados Unidos como destino. Tercera, si lo agrupamos, está la Unión Europea, ahí cerquita De Brasil, solo 170 millones de dólares menos que Brasil, o sea, arriba de o ahí arañando los 1.500 millones de dólares, y cuarto entra Estados Unidos, no lejos de la Unión Europea por el dato que manejábamos, arriba de los 1.200 millones de dólares ya colocados en los primeros 10 meses de este año.
Gran crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos en varios rubros, en carne sobre todo, ¿no?
Sí, claro, ahí son 693 millones de dólares en carne uruguaya colocada en Estados Unidos, supera por poquito, podríamos decir, por 72 millones de dólares a las colocaciones en China en lo que va de este año. Entonces, Estados Unidos, principal destino de la carne uruguaya.
No toquen nada.
You in my bed, go to the apartment in the West Village instead. I'll drop off your clothes, your mountain medication. I'm already on my way, heading to the station. Stuck on the F, there's a problem on the line. I couldn't be more stressed, I'm losing my mind. Up to the first floor, key in the front door. Nothing's ever gonna be the same anymore.
Es una buena canción para la previa a la columna de Male.
Sobre el preservativo, ¿habla la canción?
Sí, no. Esta canción se llama Pussy Palace, que sería como el palacio de, y una forma grosera de decirle a la vulva. Estamos escuchando una canción de Lily Allen. Es una artista de Reino Unido, una música de Reino Unido que yo no conocía, pero suele estar en el tapete en Reino Unido. Los focos suelen ir para ahí.
Y ella también lo busca, ¿no?
Si claro, es una combinación, sí, de ambas. Voy a comentar algo breve nomás que de una nota de New York Times sobre el último disco de esta británica. Dice, en esencia, Allen se ha convertido en la prensa sensacionalista, aireando los últimos trapos sucios de su vida antes de que nadie más pueda hacerlo. Fue pareja de David Harbour, actor que los seguidores de Stranger Things conocerán muy bien, y en este disco, como dice este fragmento de la nota que acabo de leer, parece ventilar detalles de esa ruptura, como las infidelidades o la caída en el consumo de sustancias por la angustia justamente a partir de la ruptura. En esta canción se pregunta si está ante un adicto al sexo, le dice que le tirará su ropa y su medicación, hace referencias a su doble. Sí, es mala, mala.
También se puede decir que ahora, ¿no? Un lugar común que toma la posta del relato ella, ¿no? De lo que le sucedió en la vida antes que la tome la prensa sensacionalista.
Bueno,
en Gran Bretaña son duros, ¿no?
Sí, la nota de New York Times es mala con ella también. No la deja bien, dice que si bien es una, en una de las canciones de este disco, ay, que ahora no recuerdo el nombre, se llama West End Girl, ella dice que... ¿Eso no es Pet Shop Boys? Bueno. West End Girl. Bueno, tiene la misma ritmicidad.
Eso, exactamente.
Bueno, la nota dice que...
Ah, quiero escucharlo.
Está bien.
Después, sí.
Bueno, esta nota dice que si bien en una de las canciones de este disco, una canción que se llama Let You Win, ella alega que transparenta todo para cuidar su dignidad. Bueno, The New York Times no le tiene tanta fe a esta explicación, dice que más bien oculta una razón menos honrosa, que es estar en la conversación y por lo tanto en las ventas. Y me parece interesante una reflexión que hace esta nota respecto a la tendencia actual de hacer canciones autobiográficas, pero comenta algo del caso particular de Allen. Dice, Allen no oculta ninguna de las revelaciones de su álbum bajo la poética o los juegos de palabras. Mientras los fans de Taylor Swift juegan a ser detectives y descifrar mensajes ocultos en las ilustraciones y las letras, el álbum de Allen, con sus escabrosos detalles sobre juguetes sexuales ocultos y mensaje de textos ilícitos, anima a sus oyentes a consumir West End Girl, el disco, como si se tratara de un podcast sobre crímenes de la vida real o una revelación de una revista de chismes.
Lily Allen, entonces, explícita y contando sus detalles o sus relaciones en detalle.
Pussy pies, pussy pies, pussy pies.
No toquen nada.
A Óptica Florida llegó el mes del lente de receta. Con OCA, 20% de descuento con tarjetas de crédito en Armazón más Cristales, más 12 cuotas con tarjetas de crédito OCA Mastercard. Una promoción para ver y para vos. Bases y condiciones en ópticaflorida.com.uy.
De las tres promesas de desarrollo de contenidos de Ricardo en los comienzos del programa, nos queda solo una, ¿no? Ahora la del combustible y la pata. Pero estás pensando que estás revisando la planilla de Excel.
La vamos a afinar, sí.
Está dudando últimamente, Ricardo.
Y lo que pasa es que un error, viste, te destapa un montón de dudas. Y entonces vamos a doble chequear todo.
Estás en una etapa de dudas.
Aumentaron sus anticuerpos.
Permanente, no, siempre estuve con dudas.
¿Laboral? ¿Familiar?
¿Te
vas a tatuar alas?
¿En qué parte es la duda?
Ve que se tatúan alas, como que sueltan.
Sí, sí.
Y
pero es la duda.
Tatúan alas, dudas y después te tatúas alas y te vas.
Se te van las dudas. No,
las dudas no se te van, pero como que soltás todo y tatúas alas.
Y justamente el tatuaje no habla de soltar, más bien es de permanecer.
Bueno, pero no está, ¿no?
Sí, sí.
¿No ves a Ricardo un tatuaje de alas en la espalda y suelta todo?
Ajá. Alas sí. En la espalda, estás sí. Pensando en eso.
Muy grande, más chiquito, hacételo en el omóplato.
No, todavía no tengo mi primer tatuaje.
En el omóplato un tatuaje.
Mi proyecto de tatuaje era, yo quería hacerme al costado del bíceps una imagen de Pablo García mostrando el tatuaje de Artigas, pero me parece un poco aparatoso.
Sí, es un chiste que se termina solo en un minuto. Además es horrible, sí, después lo vas a
por
querer...
Eso, pero esa hasta ahora es la mejor idea que he tenido de tatuaje.
No,
la he ejecutado.
Dice, vale. Siempre dicen los tatuadores, te tatúo más grande además de lo que vos querés. Vos le decís un tamaño, bueno, muy chiquitito, y si es medianito, sí. Le decís medianito y es grandecito, así que ese podía ser horrible ahí en el brazo. El de Pablo García ya es enorme, por eso te digo.
Sí, claro.
Y ese,
no le diría horrible a Pablo García, siempre me parece un tipo...
Son dudas solamente de los contenidos, no es que estás por tatuarte alas y soltar.
No.
Ah, perfecto. Ahí viene Male Amarillo aquí con su columna sobre preservativo, no toquen nada.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Buen nombre preservativo de condón este, ¿eh? ¿Es alemán?
Sí, es alemán.
Das Condom. ¿Cómo lo pronunciaría? No sé. Das Condom.
No, el estereotipo del alemán que habla fuerte.
Bueno, sí, tengo el medo arriba. Te cuento un chiste si querés, si no me interrumpiste.
Sí, pachupeña.
Es el alemán. Ruso tenemos a Palter, alemán tenemos, ¿no?, Aldo Olmedo, ahí en la tele, los 80. ¿Qué va a ser, Ricardo? Por ahí va. Sí. Igual con Mal no estábamos hablando de condones, estábamos hablando de café especialidad antes de empezar. Sin lugar a dudas, una de las personas que más sabe café especialidad.
Mejor evangelizada, una de tus mejores.
Sí.
Pero no fui yo, se evangelizó solo en Colombia.
Pero ayudó.
No, yo empujé, pero después se evangelizó solo.
Cuando pasé por la cafetería de especialidad ahí en Medellín, dije, esto es lo que habla Joel.
Esto lo que rompe la bola el snob de Joel. Bueno, está lleno ahora en Montevideo. Gracias a todas las personas que han emprendido en este camino. Estoy lleno en Buenos Aires, en Santiago de Chile también. El mejor evangelizado lejos es Mati, que me ha superado. Largamente es el mejor evangelizado. Un gran degustador. Pero no vamos a degustar condones ni hablar de café de especialidad. Vamos a hablar de preservativos. Esa es la columna.
No toquen nada.
Es muy bueno el título. Después no sé si la columna acompañará, pero el título es muy bueno. Del lino al látex y de Tutankamón a Goodyear.
¿Qué tul? Para los tuercas.
Ya habla. Es la gente fanática de la historia. Bueno, y de Egipto, que ahora acaba de inaugurar un museo. A propósito de Tutankamón, un museo histórico maravilloso acaba de inaugurar Egipto. Lo vi el otro día, pero no sé si está...
Capaz que hay algo
de preservativo. Sí, sí, bueno, sí. Habrá que verlo cuando... Creo que fue el acto central de la inauguración, con danza y demás, pero no está abierto todavía al público. Ahí vamos, desde Egipto.
Bien, vamos. Porque claramente hace muchos años que está esta pieza en la sociedad. sociedad tal cual la conocemos. De hecho, la primera mención a un condón se remonta al año 3000 a.C. y podemos decir que los antiguos egipcios también tenían su método, por esto mismo que decimos de Tutankamón, que se habría encontrado en la tumba de Tutankamón un preservativo hecho de lino y aceite de oliva, tendencia, en la tumba de Tutankamón, que contenía rastros del ADN del faraón, y esto está fechado aproximadamente en el año 1350 a.C. Se dice que lo tenía como atado de una piolita a la cintura. Entonces, en realidad no sabemos bien si es que
era reutilizable,
como
me imagino.
Seguro que era reutilizable, si era más como un accesorio a la moda, o también se decía que lo usaban justamente para prevenir el contagio de algunas enfermedades.
Bien.
No tanto así como método anticonceptivo, porque bueno, no era una zona muy porosa la tela del lino, pero bueno, ya en el año 1350 a.C. el faraón Tutankamón usaba algo que es comparable con lo que tenemos hoy en día como preservativo. Después, en el siglo XVIII, ya se empezaron a confeccionar a partir de intestinos de animales, justamente con el fin de evitar la propagación de algunas enfermedades como la sífilis. Y ahí vamos a Goodyear, a mediados del siglo XIX, a raíz de la vulcanización del caucho, surgen los primeros preservativos de goma. Ahí no eran de látex, eran de goma. Para el año 1860 ya se producían a gran escala. O sea, hace mucho tiempo que tenemos métodos para controlar, por lo pronto, las infecciones de transmisión sexual y la natalidad. Eran bastante caros, por lo que en ese momento se solían reutilizar. Como de repente podemos pensar en otras, como un guante de goma, lo reutilizaban. Para el año 1920 aparece el látex, que revoluciona la industria de los preservativos. Ahí los condones ya son de los materiales que conocemos ahora, que es el látex, que se pueden estirar hasta 8 veces su tamaño original sin romperse, que son claramente mucho más finos y delgados que la goma que de los que se producían en Goodyear. Y también hoy en día contamos con preservativos sin látex, con otros materiales, porque existen algunos casos de alergia al látex. Después, en el año 1980, se crea el preservativo femenino o interno, que no se debe confundir con el campo de látex, que es otra cosa. El preservativo de vagina es un dispositivo que está hecho de otro material que no es látex, que también serviría, por ejemplo, para el caso de la alergia al látex, hecho de poliuretano o de nitrilo, que se coloca por dentro de la vagina y su parte exterior cubre parte de la vulva. Y que tiene como gran ventaja que se puede colocar hasta varias horas antes del encuentro sexual, a diferencia del preservativo de pene, que hay que colocarlo con el pene en erección inmediatamente antes de iniciar el encuentro sexual. Entonces, por ejemplo, si hay casos que pueda condicionar o que queremos evitar cortar el momento para la colocación de un preservativo, una buena opción en el caso de una pareja heterosexual es el preservativo femenino, que puede ser colocado antes. Diferente es el campo de látex, que es se realiza en general a partir de un preservativo externo o de pene, cortando el extremo distal y después un corte vertical, que lo que hace es una manualidad donde obtenemos un cuadrado de látex que puede ser útil para las prácticas de sexo oral. Hay que decir que la industria está muy endeble con las, por ejemplo, las mujeres que tienen sexo con mujeres o que quieran tener prácticas seguras de sexo oral, y porque en realidad este tipo de artefacto, que en Estados Unidos y en otras partes se vende directamente la barrera de látex, o sea, el sobre, no hay que andar cortando el preservativo y sacas ese cuadrado de látex, lo que hay consenso es que es bastante incómodo y poco práctico, entonces que en realidad a veces dificulta el decir sistemáticamente voy a tener todas mis prácticas sexuales con barrera de látex, porque es muy, muy, pero muy incómodo. Entonces, bueno, ahí hay capaz que un nicho para poder crear.
O manualidades.
Tenés que tener ahí la tijera. Hacer el corte,
en la ejecución
attack de vuelta, las manualidades, un momento en el cual uno además no está con la cabeza muy fría para hacer una manualidad, entonces en realidad
si bien, se pone solo la manualidad en el momento,
puede haber accidentes.
Vamos a una pausa.
No, vamos
puede
a
ser divertido también, pero me parece pues, que la torpeza da alguien, pero no va a funcionar como preservativo.
No, y además se corre, una vez que logramos hacer esa manualidad hay que colocar o desplegar ese cuadrado de látex arriba del área que queremos.
Hay que sostenerlo después, hay que poner muchas cosas en juego. Sí,
así que hagamos un llamado a la comunidad científica y a la industria para
que
cree.
A ver quién soluciona esto, un concurso, ¿no?
Quién se la juega con un buen método para las mujeres que tienen sexo con mujeres o para los varones que quieren hacer una práctica de sexo oral hacia mujeres de una manera práctica y segura.
Ok, se entendió.
Bien. ¿Y por qué la columna? ¿No? Porque, bueno, tal, el preservativo ya dijimos, es un artefacto o un objeto bastante universalizado que prácticamente todo el mundo conoce, pero que no dejamos de tener algunas cifras que nos dan a entender que se usa menos de lo que nos gustaría que se use. En Uruguay no tenemos investigaciones recientes y sobre todo representativas de lo que sería el uso del preservativo. Lo más reciente que tenemos es una investigación que se realizó en el año 2019, apuntada a varones que tienen sexo con varones. Es una encuesta que se hizo con gente de Montevideo, realizada por la Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra de Infectología y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, que esa encuesta lo que nos arrojó era que aproximadamente el 30% de los encuestados declaró no utilizar el condón como método para la prevención de infecciones de transmisión sexual.
Específico, pero la cifra es bastante
pero alta. Pero la cifra, ¿no?, alta. Y si vamos y miramos a la vecina orilla, como nos gusta poner la playera y mirar para enfrente, en Argentina hace poquito se publicó un estudio realizado por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires que menciona que apenas un 14% de las personas admite utilizar el preservativo en todas sus relaciones sexuales. La OMS también advierte un descenso en el uso en jóvenes europeos, o sea, que no es toda una cuestión de subdesarrollo. O sea, también hay una tendencia a la baja en el preservativo en otros lugares del mundo. Por lo tanto, bueno, hay algo ahí para atender. Y si bien no tenemos una encuesta o datos fehacientes sobre cuántas personas efectivamente utilizan el preservativo, lo que sí tenemos son lo que serían evidencias indirectas de un menor uso del preservativo por básicamente el aumento sostenido de los casos de sífilis que tenemos en el Uruguay. Se publicó en el boletín epidemiológico de las ITS del Ministerio de Salud Pública un dato que no es nada despreciable, que es que en 4 años duplicamos las cifras de sífilis. Y también sucede lo mismo con la sífilis connatal y congénita. Pasamos de tener 3.566 casos en 2020 a 7.035 en 2024. Y además es una enfermedad que afecta particularmente a población joven, entre 15 y 24 años, que pensaríamos que tienen más probabilidad de ser sexualmente activos. Y en realidad, ¿y cuál es la teoría que tenemos de por qué esto se explica por un no uso del preservativo? Bueno, no hay actualmente resistencia bacteriana a la sífilis, o sea, no es que dejó de ser efectivo el tratamiento con la penicilina o la doxiciclina. La vía sigue siendo la misma, que es la vía de transmisión sexual, por lo que justamente la explicación sería el no uso del preservativo. Las tendencias en epidemiológicas en Uruguay son una evidencia indirecta de que este método de barrera no se está utilizando como nos gustaría que se utilice, porque seguimos teniendo cifras cada vez más altas. También hablamos de que particularmente con la sífilis fallan otras cosas para el control de la enfermedad, porque hay poco testeo o porque cuando captamos hacemos un diagnóstico de sífilis, a veces no hay una adherencia al tratamiento o no se tratan los contactos sexuales y eso hace que la enfermedad se siga diseminando.
Sí, es de los casos que preocupa y mucho por la capacidad que tenés de prevención.
Claro.
Y de llegada con el medicamento que existe.
Es de fácil diagnóstico, de fácil tratamiento, o sea, realmente...
Pero no llegás ni con la prevención y después cuando llegás con el diagnóstico, muchas veces con las mujeres embarazadas que llegan a perder celo, no se llega a la pareja para que haga el tratamiento. Entonces ya, y además no tenés un problema en Uruguay, esto es, siempre lo dicen del sistema médico en estos aspectos, de que tenés que atravesar 3 montañas y 2 ríos en canoa para darle el medicamento. O sea, el medicamento está a 10 kilómetros de la persona, o sea, le puede llegar, pero no hay una cultura de tratarse siquiera.
No hay una cultura y lo que muchas veces pasa es que de repente, como dijiste bien, se capta en el control del embarazo, que está dentro de las rutinas.
Porque ahí es donde hay mucho control. Y está
claro, ahí sí o sí le vamos a hacer el BDRL a la paciente, captamos una infección por sífilis, se trata a la paciente, pero si no se trata a la pareja, esa paciente se va a reinfectar. Entonces, en realidad, lo que terminamos...
Hay una resistencia ahí,
el tratamiento. Y ahí, hay una reinfección permanente, y bueno, y con lo que implica, obviamente, la transmisión vertical al feto y eventualmente un recién nacido con sífilis.
Bueno,
¿no?
Tema para seguir abordando porque crece, y creció del 20 al 24 una cifra alarmante para Uruguay. No es ser alarmista decir que es alarmante, es alarmante para Uruguay el crecimiento de la sífilis. Otro dato puede surgir del VIH.
Del VIH. Con el VIH lo que sucede es que ya hace unos años lo que tenemos es como un crecimiento estancado. En sí, no aumentaron los nuevos casos de VIH, pero tampoco descendieron. Y esto en realidad no lo explicaría porque hay más uso del preservativo, sino porque para el VIH contamos con otras estrategias, lo que se conoce como prevención combinada, que hace que, a diferencia de la sífilis, que la única prevención primaria que tenemos es el uso del preservativo, con el VIH existen algunas otras estrategias vinculadas que alguna vez la mencionamos y capaz que en algún momento profundizamos un poco más, lo que es la profilaxis preexposición, que es la PrEP, que es medicación que uno toma previamente para evitar un contagio solo de VIH. También lo que hay es que cada vez más las personas que tienen la infección por VIH adhieren al tratamiento antirretroviral y si logran lo que se conoce como la carga viral indetectable, no transmiten la enfermedad. Y eso también lo que está haciendo es que hay una menor percepción del riesgo. O sea, si no es la situación que teníamos hace 30, 40 años, la infección por VIH ha cambiado, pasó de ser una enfermedad que prácticamente determinaba una sentencia de muerte a ser una enfermedad crónica como pueden ser cualquier otra de las que tenemos y que, se tratada correctamente, la persona puede vivir toda su vida siendo portador de la infección. De hecho, hay cada vez más avances en tratamientos, si bien todavía no hay una vacuna, la perspectiva del control de la infección por VIH es cada vez mejor. Entonces, hay una noción de que, bueno, las infecciones de transmisión sexual son prácticamente todas tratables o curables, me cuido menos, que quizás eso pueda explicar por qué haya más más tendencias a denostar el uso del preservativo.
Y como siempre se ha dicho en estas columnas, desde hace muchos años a esta parte, la educación sexual integral sería buena para explicar desde la más tierna edad que el dejar de lado la preservación, los preservativos y el cuidado no está bien, ¿no?
Por supuesto que no, o sea, eso está clarísimo. Si tenemos poca educación sexual, es poco probable que haya una cultura del uso del preservativo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 20, 30 años no había costumbre de usar un cinturón de seguridad. Tuvo que venir una movida de concientización, de regularización y también, bueno, penalización en algunos casos, pero la gente se acostumbró a usar el preservativo.
El preservativo vial, ok.
El cinturón de seguridad cuando sube al auto, ¿no? No tienen que ponerme fotos de qué horrible lo que te puede pasar si chocás, no, lo tenés incorporado. Con la educación sexual, desde un lado positivo y no desde el miedo de lo que te puede pasar si tenés una relación sin preservativo, debería suceder lo mismo. Lo incorporamos y lo naturalizamos como parte del guión o del repertorio sexual. Ahí es lo que nosotros hablamos de la erotización del preservativo, ¿no? O sea, esto de incorporarlo como parte de la práctica y no como algo que boicotea o interrumpe el acto sexual. Acordarlo incluso antes de usarlo, ¿no? O sea, antes de encaminarnos, ya sabemos que esta práctica o este encuentro que vamos a tener va a ser con preservativo, darlo como por sentado, que va a ser parte, lo pongo como parte del guión sexual, lo asocio al placer y no al miedo, y lo fomento como algo que puede estar bueno o que puede ser inclusive estimulante y no como desde una perspectiva exclusivamente sanitaria, ¿no? Esto obviamente que inclusive va a disminuir las probabilidades de que, por ejemplo, un varón asocie la colocación con el preservativo con la posible pérdida de la erección, ¿no? Él me la baja. Es algo que se escucha frecuentemente. Uh-huh. Que ahí, bueno, hay muchas cosas conductuales que podemos explicar y hacer también de manera educativa, que decir que si eso pasa circunstancialmente, no es el fin del mundo, esperamos y volvemos a empezar. O sea, nadie va a sentir que tiene una disfunción eréctil, o no debería, si la traen, claro, o que hay algo mal porque cuando me voy a poner un preservativo pierdo la erección. Eso es algo que también se
ve también frecuentemente. Pero también va en toda la previa y en el discurso, ¿no? Si se repite que corta el ritmo, el ambiente, el clima...
Claro,
que
entonces le hago mala fama al preservativo.
Ya en el momento decís, ¡pa!
La ansiedad de ejecución es algo que hemos hablado muchas veces, es algo que se ve frecuentemente en esta sintomatología. Varones jóvenes, sanos, sin ninguna causa vascular, que traen como motivo de consulta la pérdida de la erección, por ejemplo, al momento de ponerse el preservativo.
Bueno, bien, mucho para trabajar también en educación sexual integral.
Muchísimo para trabajar, y si lo enlazamos con la medicalización de la sexualidad, no se resuelve con darle sildenafil a esa persona para que no le pase esto cuando se pone un condón.
También hay temas de uso correcto del preservativo, desde el momento incluso del corte, que el macho men no lo arranque con los dientes.
Ni con los dientes, ni...
Sí, ni con... de largo, ¿no?
No,
no, onomatopésico no estuvo bien, Ricardo.
No, te iba a pedir que lo repitas.
No puedo. Pero me pareció que...
Sí, hay que decir eso, porque en realidad es un método que, usado correctamente, tiene una efectividad altísima, no solo obviamente para la prevención de las ITS, sino que también para la prevención del embarazo. Usado correctamente puede tener una efectividad que ronda el 95%, que cae abruptamente si lo uso mal. Una de las recomendaciones que se da desde la educación sexual, esto que decíamos antes, del varón que siente que la colocación del preservativo lo puede sacar del partido, es, por ejemplo, entrenarse con la masturbación. Que alguna vez prueben usar el preservativo. Que no sea la primera vez que van a usar un preservativo cuando van a tener una relación sexual. Eso es muy probable que genere nervios, incomodidad y que pueda desconcentrar a la persona. Si practica previamente con la utilización del preservativo, aprende a utilizarlo antes. ¿Qué es utilizar correctamente un preservativo, esto que decíamos, no solo de no abrirlo con los dientes. Hay un montón de pequeños detalles que capaz que mucha gente desconoce o que, bueno, en el fragor del momento se olvida. Hay que tratar de tener algunas consideraciones que, por ejemplo, la principal es la de la utilización del preservativo en el inicio del encuentro sexual, o sea, previo a cualquier contacto con genitales y secreciones. Mucha gente piensa que el preservativo va un ratito antes de la eyaculación y mientras tanto jugamos un buen rato, tenemos contacto piel a piel con mucosas. Si pongo el ejemplo de la sífilis no se contrae muchas veces por la lesión, que es el chancro, que está ubicado en los genitales, o sea que nada tendría que ver ahí la eyaculación, sino que si hay contacto con el chancro sifilítico, lo que vamos a tener es ahí un contagio por contacto de piel a piel o mucosas con mucosas. Bien, claro. Por lo tanto, el preservativo va desde el inicio. Se tiene que colocar con el pene en erección, como dijimos, y esta parte es como muy importante, lo de usarlo siempre para cualquier práctica, no solo obviamente el coito vaginal. También van los métodos de barrera para las prácticas anales, para las prácticas orales, y como dijimos, idealmente tendríamos que tener también para el sexo oral con el campo de látex, en el caso de sexo oral hacia una mujer, y con el sexo anal también. Por lo tanto, no existe práctica que no debería ser contemplada un método de barrera. ¿Qué otra cosa hay que verificar? La fecha de vencimiento. Los preservativos se vencen, igual que muchísimos otros medicamentos de la industria farmacéutica. Hay que verificar que no esté dañado, que es esto de no es nada radial lo que estoy haciendo, pero estoy apretando el preservativo para ver si tiene una burbuja de aire. Eso es lo que me está viendo, que el envase está indemne, que no fue pinchado, que no está roto, que no se fue desgarrado de alguna manera. Lo otro, por supuesto, hay que abrirlo desde el borde dentado. Si lo miramos, en general tiene 4 bordes un preservativo y hay 2 bordes que tienen un borde dentado que hace que se abra muy fácilmente con las manos sin necesitar ni los dientes ni un objeto cortopunzante. No se deben utilizar 2 preservativos. Esto muchas veces en la época, sobre todo del furor del VIH y el miedo, había como una idea de que si usabas 2 preservativos estabas más protegido. Ello ya se sabe que no. La fricción entre los 2 preservativos puede dañar el látex y puede hacer que se rompa. No. Si se usa un preservativo, por ejemplo, femenino o de mujer, se usa solo ese, no se usa preservativo masculino y femenino al mismo tiempo.
No frotar látex con látex, básicamente.
Exactamente. Ni látex con nitrilo en el caso de los preservativos femeninos. Con uno solo alcanza. No es reutilizable ni reciclable. Si se usa con lubricantes, tienen que ser de base acuosa y no oleosas, por ejemplo. Y hay que guardarlos en un lugar seco y fresco porque el calor y la humedad pueden dañarlos. O sea que el condón en la billetera capaz que no es el mejor lugar.
Bueno, el preservativo masculino debería ser fácilmente accesible, así lo dicen las normas, las leyes. El masculino.
El masculino es muy accesible porque es barato, ronda aproximadamente los 40 pesos la unidad. Está en todos lados, no hay lugar, kiosco, supermercado, farmacia donde uno vaya y no pueda conseguir un preservativo. No sucede lo mismo con el preservativo de vagina, que el costo supera los 100 pesos y que realmente es muy difícil conseguirlo.
Verlos puestos es raro.
Verlos puestos no, y entras a las páginas web de las farmacias y tampoco lo encontrás disponible, o sea que no está fácil conseguir un preservativo femenino. Y lo más importante es que los prestadores de salud están obligados a brindar todos los métodos anticonceptivos, incluido el preservativo. O sea que si yo no quiero pagar los preservativos porque me resultan caros, puedo ir a mi mutualista o a ACE o donde me atiendo, que tengo derecho a, creo que son 12 cuponeras al año de 15 preservativos cada cuponera. O sea, saquemos la cuenta, es un montón. Para gente con una cuponera capaz que le alcanza para un montón de tiempo.
Sí, bueno,
o sea que bueno, lo cuidado. De la accesibilidad no sería una excusa. Bueno,
cuidado en las relaciones sexuales, el preservativo está accesible, fácil e inclusive por el sistema de salud.
Por el sistema de salud garantizado por la ley 18.426, el cuidado en las relaciones sexuales debería ser corresponsabilidad de todas las personas que forman parte de un vínculo, y exigir el uso del preservativo jamás debería ser interpretado como un signo de desconfianza. Esto lo digo por algunas tendencias en redes, y capaz que no sé si hay jóvenes escuchando, pero esto está muy de moda en tendencias en TikTok, apelo a peluche, apelo a papa,
acabamos
de
regalar 2 termos a un estudiante de ingeniería y a un estudiante de ciencias ambientales, 20 añitos.
Ese trend, por favor, no adherir a ese trend.
Porque no confías en mí, por eso me pedís que use preservativo.
Exacto, eso. O al revés, o como me gustás mucho, ofrezco no usar el preservativo de tanto que me gustás, voy a ir sin preservativo. Busquemos otro, en vez de apelo, buscar algo que sea, capaz que no hay algo tan pegadizo, pero buscar que se ponga de moda, porque cuidarte y que te cuiden, sin duda que suma puntos.
No toquen nada.
Columna de preservativos y mensajes de la audiencia, alguno a cuenta de más en unos minutos.
Cuenta alguien acá, mi amiga tiene dos hijos varones adolescentes y les llevas preservativos de la policlínica para que se masturben con preservativos y agarran práctica y no entorpezcan cuando vayan a ponérselo en una relación. Muy open mind ella,
me
dice.
Parece fabuloso, la práctica hace al maestro, ¿no? O sea, es así, es entrenarse, no queda otra opción, porque de nada de lo que hacemos en nuestra vida sexual no tuvimos antes o alguna noción o alguna investigación sobre cómo hacerlo, o bueno, o alguien nos sugirió algo, idealmente mediante la educación sexual. Bueno, esto de cómo utilizar correctamente un preservativo es muy necesario aprenderlo.
Hay más de Mario Amarillo, hay más mensajes de la audiencia, ya venimos.
No toquen nada. Conducción Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Columna de Male Amarillo sobre el preservativo, obviamente en un ratito, no toquen nada.uy, también las redes sociales, ahí anunciamos con el link que está la columna para escuchar, por si no la agarraron, pero acá tienen algunos mensajes de la audiencia también para compartir con ella.
Sí, muchos mensajes. Decía Martín, el preservativo no es tan eficiente contra la sífilis, por supuesto que es mejor sin que nada, pero en el caso de esta enfermedad, el tema es que el preservativo solo cubre el pene y la sífilis son como heridas que pueden estar en otras partes, en los testículos, base del pene, pelvis, boca.
Sí, bueno, es menos probable, pero como dijimos antes, la efectividad puede llegar hasta un 95%. Entonces, en realidad, claro, cuando está correctamente usado, sí. Puede haber lesiones primarias, lo que se conoce esto como el chancro, que pueden estar ubicados en zonas más alejadas de lo que sería el glande, o en el caso de la mujer, en la cara interna de vulva y vagina, pero es menos probable. Entonces, en realidad, la premisa es que la prevención primaria de la sífilis es con el preservativo y con el testeo frecuente también. Porque me olvidé decir algo, puede haber parejas que no quieran utilizar preservativo, y lo que pueden hacer ahí, más allá del acuerdo que tengan, es el testeo frecuente, ¿no? O sea, yo puedo tener una pareja estable con la que tengo un acuerdo monogámico o lo que fuera, es recomendable que periódicamente uno se haga serología para infecciones de transmisión sexual. Y de esa manera, quizás estamos teniendo sexo sin preservativo, pero de manera segura.
Aquí hay un mensaje de Gonzalo que es interesante, porque su pareja es educadora sexual, sí, y él tiene una discrepancia con ella. Y está bueno, porque Male siempre dice, y lo ha repetido ahora, bueno, no educar desde el terror, no educar desde el miedo, pero él dice que recuerda aquella propaganda de concientización en la que te iba mostrando cuando te acostabas con alguien, esa persona se había acostado, por ejemplo, con dos más, y bueno, y así él sin
la
fin,
cadena.
¿No? Exactamente, si no te cuidabas, estabas con todas esas personas detrás que seguramente había pensado lo mismo. Dice, tengo a mi pareja que es educadora sexual, y discrepo un poco porque también apunta que no hay que enseñar cosas que den miedo, pero la verdad es que sin un poco, así, de concientización medio fuerte, es brava para entrarle a la gente.
No, yo creo
es
que
es una discusión válida.
Está bien, la información se les brinda, o sea, dentro de los contenidos de educación sexual, por supuesto que está explicar lo que son las infecciones de transmisión sexual, lo que es un embarazo no planificado, todas las cosas que no queremos que sucedan en un vínculo sexual, como también puede ser, no sé, la violencia. Ahora, si yo educo desde un lado positivo, con un mensaje más de esto de incorporar ciertas prácticas, puedo lograr más adherencia. Y de hecho hay cifras, la OMS lo sostiene, estudios realizados por el Fondo de Naciones Unidas, Flaxo Argentina, muestran que la educación sexual brindada desde un lado de un enfoque positivo, resaltando lo lindo, lo placentero, sin dejar de contar todo lo otro, tiene mejores resultados y hay más uso del preservativo en aquellas personas que recibieron una educación sexual con esta perspectiva que pura exclusivamente con lo malo que te puede pasar.
Entiendo, lo que pasa es que durante décadas estuvimos acostumbrados a que lo único que decían era todo lo negativo y todo lo malo que te podía pasar.
No quita que...
lo embarazo, o sea, ¿no? Pero digo malo en el sentido de, mira, causarte terror, dejando de lado toda la cuestión de disfrute.
Exacto.
De la sexualidad.
A lo que voy postura. Es eso, no se deja de contar y de explicar qué son las infecciones de transmisión sexual, pero se aborda o se prioriza en que eso es algo que no queremos que suceda, pero lo más lindo es que vos, a raíz de un encuentro sexual, puedes obtener todo lo que ya hemos hablado hasta el hartazgo, pero que para que eso suceda y sea 100% placer y disfrute, es condición sine qua non prevenir estas cosas.
Dice Víctor, acá en Estados Unidos hay preservativos de tripa de cordero. Son los que usamos porque mi esposa es alérgica al látex y no queremos tener más hijos. Me mandaba las fotos y dice que no es...
Yo no quiero verlas.
No,
no, pero por prejuicio.
No,
el empaque, claro, es el empaque.
Que no, dice usado, que... estúpido, no quería ver el condón de tripa de cordero.
No,
claro.
No, es solo la caja.
No tiene nada.
A mí es una parrillada eso.
No, pero es bueno, una caja, perdón, pero lo que me llamó la atención es que es solo para protección contra embarazos no deseados, no es para prevenir.
No, para intereses.
Sí, porque dice para parejas monógamas. Ya advierte, solo para proteger contra embarazo, no protege contra enfermedad de transmisión
como
sexual.
Si fuese un diafragma, capaz que era un método de barrera, pero que no prevenía infección de transmisión sexual. Era...
Natural Lamb, Luxury Condoms.
Vamos
condoms
a buscarlo.
Muy bien. La doctora María Amarillo, que es excelente en medicina sexual, es gran melómana, es muy buena en series, podría tener una historia de series. Bueno, y música, ella quiere siempre poner música, a nosotros nos agrada que lo haga, este tema eligió hoy.
El tema es, ¿podés dejarte el sombrerito puesto? Que es una versión de un tema que originalmente es de Randy Newman, del año 72, pero que se popularizó en la voz de Joe Cocker por aquella película llamada 9 semanas y media, que era esto, You Can Leave Your Hat On. You can leave your hat on.
Una de esas películas que marcó época, ¿no?
Sí, claro.
El tema erotización y sensualidad.
Cine erótico, sin duda, es sí. Kim Basinger y este... ¿Cómo era este muchacho?
Mickey Rourke,
que se destrozó la cara después,
sí.
Pero bueno.
Bueno,
esa
sí,
pareja era, en aquel pero... momento fue bastante impactante esa película.
Sí,
después vino Bajos Instintos, Atracción Fatal, pero eso yo creo que fue... En la primer gran película mainstream de cine erótico, no pensada como una película...
Esa fue la película que desató, ahora mi memoria, ¿cuánto tiene? 30 años esa película.
El 86.
Que desató la locura de romper las bolas con el hielo, que se ponía insoportable en un momento, creo que sí, ¿no?
Ah, no me acuerdo.
Que tiraba hielo en zonas erógenas. Ah, no, el picahielo es Atracción Fatal.
Bajos Instintos.
No, el hielo en zonas erógenas. Que en un momento dice, uy, ¿por qué está todo el mundo rompiendo complicado la bola con esto? Que era 9 semanas y media. Sí.
Puede ser.
Que le puede encantar y te que no me rompa los huevos.
No me enfríes.
Sí, está con el hielo. Pero creo que fue ahí, Mare Amarillo, columna sobre preservativo. Placer como siempre tenerte. En diciembre te esperamos de
nuevo.
Muchas
gracias. Nos vemos.
No toquen nada.
Un día de agradecimiento a la audiencia. Por temas mediciones que hablábamos más temprano, agradecimiento a la audiencia joven que se incorpora. 2 en el día de hoy. El estudiante de ingeniería que la madre llevándolo a la facultad le inoculó. No toquen nada.
Máximo, sí.
No se llama Máximo, se llama más Cristina, pero él no se llama Máximo, le pusimos Maxi. Y ella, estudiante de licenciatura de Ciencias Ambientales del CURE, Nicole, que dijo, acá en el CURE no hay termo. Ahora va a haber termo de no toquen nada, de 750 milímetros con la nueva paleta de colores. Sí. Según dijo Ricardo, ya está la foto allí. No pueden elegir color. Eso lo advirtió José.
No, el color
ayer.
Les cae.
Claro, advirtió José ayer porque no, la caja a veces deselecta bien entreverada y no tenemos ni idea si no tenemos que empezar a buscar ahí. Pero al final del programa, con esta generosidad que hoy tenemos, bueno, al hombre que estaba en la cosechadora o en la cultivadora y que nadie que yo que eran de flores, pero
me
era
puse
en
romántica,
flores.
La primavera me pone así.
En flores, también debe tener flores alrededor. Ese también, él trabajaba, ¿dónde? En Flores, pero era de Libertad.
Era de Libertad, pero trabajaba mucho en la zafra en Flores. En este momento estaba con la siembra de soja de primera, según nos dijo.
Bueno, toda gente que se lo ha ganado por diferentes motivos, como Cecilia, que está haciendo el raconto en la ciclovía de Avenida Italia, de cuánta gente va con casco y sin casco. Ahora, al final del programa, alguno más se va porque estamos en días de generosidad. En un ratito, no toquen nada.uy, va la columna de Amalia Amarillo sobre preservativo. También en redes sociales, algún fragmento en video, siempre con el link para que puedan escuchar la columna completa. Todo los contenidos en redes sociales cortos, las realizaciones audiovisuales de José y de Male van con el link. La otra Male, la que yo le digo Saborín, que no es Saborín.
Sabornín, parece.
Me gustaba Saborín. Bueno, Male que está de licencia además, está teniendo unos merecidos días de licencia. Hoy temprano estuvo Santiago Pereira Campos con invitado, con José Pedro Silva, profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile.
Sí, ambos desarrollaron un temario que ya ha conversado aquí Santiago Pereira Campos y que hemos tenido notas al respecto, por ejemplo, sobre el sistema de designación de los jueces y los problemas de acceso a la justicia. En este caso hablaron de la incorporación de tecnología en Chile y cómo eso generó algunos beneficios. Incluso para las personas, o sobre todo para las personas que necesitan el acceso al sistema de justicia. Esto decía Santiago Pereira Campos al respecto de la situación de Uruguay y los problemas que tiene Uruguay por la nula incorporación de tecnología. No estamos hablando acá de inteligencia artificial, de decisiones que tengan que ver con la tecnología para fallar en caso. Estamos hablando de infraestructura para que los abogados puedan tener, para que los operadores judiciales puedan acceder de una mejor manera al sistema de justicia, para que las personas puedan acceder. Esto decía Santiago sobre los problemas que tiene hoy Uruguay. Y José Pedro Silva destacaba las ventajas que la incorporación de tecnología le había dado al sistema chileno.
Tiene que ver con la posibilidad de uno poder ver el expediente. Acá hay que ir al juzgado, pedir eventualmente el expediente, analizarlo, o el expediente que uno mismo se va formando como copia del expediente. Entonces, pero a mí me parece que lo más importante es el tema de la presentación de escritos online, porque eso permitiría primero, una enorme fluidez, y por otro lado, permitiría acercar al interior, a Montevideo, porque no olvidemos que acá todos los tribunales de apelaciones funcionan en Montevideo. La Suprema Corte en Montevideo y el Tribunal de Contencioso Administrativo en Montevideo. O sea, son un país claramente centralizado, ¿no? También.
Sí, no tan largo como Chile, pero centralizado.
Oye, y les agrego una cosa que nos pasa seguramente a todos cuando uno visita al médico, que uno llega por internet y ha examinado más o menos los síntomas. Bueno, aquí nos pasa con el sistema judicial que nuestros clientes saben igual de bien conocer los expedientes que nosotros, porque tienen acceso público.
Eso es control.
Entonces, el control que hace el cliente antes no existía. Entonces, hoy día el cliente te pregunta, pero está absolutamente al tanto lo que ha pasado en cada proceso, de lo cual ha sido un formidable avance en términos de transparencia y de fiscalización de los propios profesionales de la justicia.
Se avanza en términos de transparencia, está muy pendiente en Uruguay, no hay viso de que pase nada. En breve lo decía Santiago Pereira Campos, para mayor acceso más fácil a la justicia, ponía ejemplo de gente y abogados y clientes del interior del país con mucha dificultad. Bueno, en la charla que tuvimos con José Pedro Silva, con Santiago, en un ratito, donde contábamos un caso de corrupción tremendo en la justicia chilena, involucrando a un hombre fuerte del gobierno de Piñera, que llegaba a tener acceso, a colocar gente nada más con la Suprema Corte.
Era el que movía los hilos.
Sí, bueno, todo eso estuvo en esa charla y queda en un ratito No Toquen Nada.uy.
No toquen nada.
Capricho mío, porque
Porque escuchamos... lo llamamos, lo saludimos y vos dijiste está.
Bueno, pues escuchamos un tema de Lily Allen, esta cantante británica que expone sus relaciones sociales y sentimentales en canciones.
Sí.
¿No?
Y sobre hecho. Todo en el último disco que se llama West End Girl.
Que lo que sacamos de conclusión es que acá lo que cantan es que los chicos del este son del barrio obrero y las chicas del oeste son como
los chetos y los populares.
Más o menos por ahí. Y además porque siempre se viene a escuchar Pet Shop Boys. Y peleo con cualquiera. No puede ser mal escuchar Pet Shop Boys.
No creo que alguien se oponga a eso que decís.
Es más, no puede ser mal, está mal. Siempre hace bien.
Okay. Por la positiva.
Por la positiva. La nueva paleta de colores ya se fueron cuatro. Voy a regalar uno más porque está demasiado lúcida para que Máximo tenga 12 días de vida. La regalamos al hijo de Cristina, que no se llama Máximo, fue Ricardo que dijo, que está en Facultad de Ingeniería, 20 años. Y dice, acá sí, Máximo, dice Adelina, con 12 días de vida lo saluda y solicita un termo para preparar su complemento alimenticio. La primera vez que mi mamá escribe, nos acompañaron todos los meses de reposo y ahora desde afuera, y creo que esta viene para mí, Ricardo, que dice, vivan las ciencias sociales.
Sí, porque es trabajadora social.
Soy trabajadora social, ¿cómo negarle a Adelina? Entonces, este termo, precioso, felicidad y además para que tenga, ¿no? Máximo esa lucidez que tuvo con 12 días de escribir un mensaje tan lindo. Uno más en días de generosidad, estimada Rosarina. Ay, bueno. Te dije más porque tenías varios ahí.
Sí, no, ay, tengo que leer uno más.
Ay, no, estamos yendo. Elegí.
Débora. Dice, bien. Soy empleada doméstica, hago dos trabajos por día, estoy fuera de mi casa unas 10 horas. Me encantaría tener un termo de ustedes, orgullosa de escucharlos desde que estaban en la otra radio. Son mis compañeros de lunes a viernes desde hace mínimo 18 años.
Señora que trabaja, no la que ayuda, la que trabaja.
No. La trabajadora doméstica.
La sí. Trabajadora, gracias. Débora, beso para vos. Mañana volvemos a las 8 a hacer radio aquí en Del Sol, hacer este programa de contenidos periodísticos, podemos decir. No somos un informativo.
Un programa de contenidos.
Bien, de contenidos. Estamos en el canal del Sol de YouTube también para escuchar por ahí y obviamente por streaming en notoquenada.uy. Chau, gracias.
No toquen nada.
Una sola radio. Del Sol.